Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy no es el día preferido de Exilda, pero ella está aquí feliz igual, ¿no es verdad?
Buenos días, Jaco. Es uno de mis días preferidos también. De vez en cuando hay que tomarse un 10. Y a veces nos toca un descansito después de estar acá tan temprano en las mañanas. Así que buenos días a ti, es viernes. Y buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Un saludito para Leonid, que escribió ya terminando el programa ayer cuando estábamos hablando de las lavadoras y de los inventos de los cubanos. Y dice que tienen una úrica modificada, que le quitaron la secadora para hacer un ventilador. Y el ventilador vuela como una avioneta. Así somos los cubanos.
Bueno, ahora le falta construir la avioneta.
La avioneta. Mira, Leonid es una persona muy inteligente, muy inteligente. Gracias por escribir. Recuerden que todos pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com, Jaco, que nos pueden escuchar por SoundCloud, nos pueden escuchar por radiotelevisiónmartí.com y también pueden darle la vuelta
al cero y llamar al 305-437-7118. 6:03 de esta mañana de viernes 23 de abril, y comenzamos con las informaciones con Ariadne González.
Y estas son las noticias. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado en la tarde de ayer jueves tras una detención de más de 6 horas. Tras su liberación, el propio Ferrer dio a conocer a Radio Televisión Martí los detalles de los hechos ocurridos y las amenazas realizadas por la seguridad del Estado contra su esposa y él.
A las 11 de la mañana salí hasta la casa de un vecino, que es activista, que vive en la otra cuadra, a buscarle. Y los de las fuerzas represivas, al frente del grupo, el mayor Alexei Atie, se molestaron porque yo había ido a buscar al activista y empezaron a ofenderme, usaron frases ofensivas, obscenas, y luego me estaba amenazando que tenía que irme de allí, salir de allí, y decidí que no me iba a ir. Mandaron a buscar la patrulla para detenerme, me acosté en la calle y me sacaron de allí por la fuerza. Me montaron violentamente en el auto patrulla, me apretaron la garganta, el cuello con los dedos, un especialista en judo y en karate del Ministerio del Interior, y se me echó uno encima dentro de la patrulla y me sacaron de aquí de Altamira, me llevaron para el puente de San Juan. Debajo del puente de San Juan me tuvieron durante 2 o 3 horas, y luego aparecieron 2 oficiales, 2 jefes de la policía política, el teniente coronel Lázaro, jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, y un mayor que dice llamarse Iván, que afirma que vino por órdenes del ministro del Interior para saber qué estaba pasando acá en Santiago de Cuba, por qué lo que estaba pasando con un PACU, por qué el cierre, quién estaba equivocándose, quién no estaba haciendo lo correcto, en fin, un jefe de las fuerzas represivas de la capital que ha venido a dirigir la represión contra la Unión Patriótica de Cuba. Me liberaron después de amenazas para Nelva Imaray Ortega. Según ellos, está ejerciendo la medicina sin autorización y la van a procesar por ello, y de amenazas para mí de encarcelarme por el tiempo que queda de la sanción de 4 años y medio que me impusieron arbitrariamente en febrero de 2020. Por supuesto, mi respuesta es que acá estamos listos siempre para ir a la prisión cuantas veces sea necesario, para enfrentar torturas, para enfrentar la violencia, la represión, la crueldad de la tiranía, y para dar incluso la vida en la lucha por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y en nuestras labores humanitarias a favor de los más necesitados. Que los retaba a él, a ellos, a que me encarcelasen ya.
Los congresistas cubanoamericanos por la Florida, Marco Rubio y María Elvira Salazar, rechazaron la represión del régimen de La Habana contra el líder del OMPACU, José Daniel Ferrer. El senador Rubio escribió en Twitter que la seguridad del Estado del régimen de Cuba se sigue empeñando en reprimir al coordinador general de la OMPACU y pregunta por qué le tienen tanto miedo la dictadura cubana a este grupo y sus integrantes. La representante a la Cámara, María Elvira Salazar, escribió con el numeral SOS Cuba en doble cita que el brutal régimen de Castro acaba de arrestar al líder de la oposición. Secuestrado José Daniel Ferrer, la dictadura castrista acababa de arrestar al líder opositor José Daniel Ferrer. Y Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda incluir en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Sin embargo, algunos comisionados quisieron colocar a la isla en la categoría de países de especial preocupación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó al comisionado James Carr.
El comisionado Carr explicó en entrevista con Radio Martí 3 de las áreas de más preocupación para la comisión. Él dice que las preocupaciones son que en el 2020 el gobierno acosó e intimidó a ciertas comunidades religiosas y sus líderes, especialmente el Movimiento Apostólico y la Asociación de Yorubas Libres. Número 2, que la Oficina de Asuntos Religiosos, una entidad del Partido Comunista de Cuba que controla la actividad religiosa de manera muy estricta, requiere que los grupos religiosos se inscriban y la pertenencia a un grupo no inscrito es un delito. Él dice que la tercera razón es que el gobierno usó un código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas y prácticas políticas en las escuelas y la educación, incluida una familia cuyos padres fueron encarcelados porque educan a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas públicas. El comisionado Carr mencionó además que el gobierno cubano atacó con frecuencia a periodistas independientes que informaban sobre la libertad religiosa y violó la libertad de activistas y manifestantes pro democracia y derechos humanos. El comisionado también señaló que hubo algunos de sus colegas que pensaron que Cuba debería ir en la categoría de lo peor, los países de especial preocupación. Él dice que se dejó a Cuba en la lista de vigilancia especial y cree que una de las razones por las que accedió a dejarlo allí fue que había hablado con un misionero protestante en Cuba que aparentemente sus congregaciones no están teniendo muchos problemas. Dice que recibieron mensajes tan dispares de Cuba que decidieron dejarlo en la lista de vigilancia especial. Carr añadió que Cuba es una nación de mucho potencial cuyo gobierno no tiene por qué temerle a personas que solo quieren adorar a Dios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana, señoras y señores, donde quiera que usted esté. Hoy es viernes, y como me dijo El señor productor de este programa, Danilo Fuentes Viñoli, el hígado lo sabe, porque cuando es viernes, el hígado lo es. No sé por qué quiso decir eso. ¿Te duele el hígado? Ya es un hígado viejito, le duele. Ah, la medicina que toma todos los viernes. El equipo de siempre, Teudy, Viñoli, Ariadne González, pronto vendrá Lázaro Domínguez, el rey de los deportes, Edemio Navas, tú y yo.
Y Jorge Jauregui.
Y Jorge Jauregui.
En la sala de redacción, que no se te olvide. Tienes que mencionar al jefe.
Yo no sé por qué se me olvida ahora.
Bueno, él te está escuchando, él te está escuchando.
Jorge, perdóname, yo no quise.
Un saludo para él.
Debe ser porque tú lo ves cuando vienes en la mañana y yo no.
Ah, tienes que esperarlo en el parqueo.
6:10 de la mañana, señoras y señores. Hoy sí es 23.
Ay, sí,
porque
sí,
ayer alguien llegó, menos mal que me dijo que no me dijo siempre es 26. Pero ayer no, alguien me dijo, hoy es 23. Yo le dije, mijita, tú tendrás muchas ganas que se acabe la semana, pero hoy es 22. Y había hecho una investigación, recursos, despilfarro de derechos humanos, de todo.
Tú sabes lo que pasa aquí, que hay cosas que se pegan.
La mega se pega.
Siguen. Hay cosas malas que se pegan en este programa.
Pues bueno, nosotros que hablamos
la locura
perfectamente el inglés y el español, hoy es Día Internacional de la Lengua Inglesa y Española. ¿Y por qué las dos al mismo tiempo? No. Si hay 365 días.
No, pero quisieron poner este día. También es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, coincidiendo con el fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare.
Los más grandes.
Así que hoy vamos a hablar un poquito del libro.
Sí,
hoy puedo hablar de los libros.
Tú sabes que hubo un chiste en Alegrías de Sobremesa. ¿Te acuerdas de Alegrías de Sobremesa? Bueno, este chiste por lo menos se le ocurrió a Alberto Luberta, que era el escritor de Alegrías de Sobremesa, uh-huh. Y creo que era Lejito el que estaba pidiendo un diccionario a Paco. Y entonces le dice, ¿y para qué tú quieres diccionario? Y dice, no, pues ponerlo en el asiento para que el niño alcance la mesa, que está muy chiquito, para darle la comida, para sentar el chiquito arriba del diccionario.
Seguimos.
Bueno.
Hoy es viernes, hoy está peor que nunca. Ya saben por dónde van las cosas, por dónde van los tiros.
Sí, Vamos. A que me pongo serio, ¿va?
No, hijo, no, eso no te pega. Vamos, por favor.
Hoy, en un día como hoy, en La Habana, en 1893, se crea la Organización Nacional de los Trabajadores.
Y en el año 1897 comienza la Guerra Hispano-Cubano-Americana.
En 1904, Estados Unidos adquiere la compañía francesa que construye y gobierna el Canal de Panamá.
Y en esta fecha, pero del año 1944, se crea el Día del Idioma.
Y en 1972 emprenden el viaje de regreso de la Luna los tres astronautas de la nave estadounidense Apolo 16.
Y en el año 1975, el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, anuncia el fin de la guerra de Vietnam.
Tú sabes que Ford es un caso curioso en la historia de los Estados Unidos porque es el presidente que no soñó ser presidente y le tocó la presidencia. Así que fíjate tú, que la vida te da sorpresa te da la vida.
Hay quien sueña con ser y no puede.
Sí, señor.
Hay quien no sueña y puede.
Renuncia el vicepresidente, accede al puesto de vicepresidente, renuncia el presidente y dice de buenas a primeras, y yo soy presidente. Y nadie votó por mí. Uh-huh. La Constitución lo dice.
Así mismo. Pide que se te dará.
Yo aspiro,
Díaz-Canel es puesto a dedo.
Hablando de puesto a dedo, yo aspiro a productor. A productor de...
Por favor.
A ver,
Viñoli.
Retiro lo dicho.
¿Tienes algo más por ahí?
Retiro lo dicho. Sí, cómo no. Mira, esto es muy importante. Estamos hablando de efemérides. Y en 1516, en la actual Alemania, el duque Guillermo IV de Baviera redacta la primera ley que fijaba qué se entendía por cerveza, y esta ley de pureza establecía que para elaborar la cerveza solamente podía utilizarse agua, malta de cebada, levadura y lúpulo, Por tanto, la gente estaba tomando sin saber lo que estaba tomando hasta que Guillermo Cuarto dijo, caballero, vamos a ponernos de acuerdo. Esto es cerveza.
Y ponerla en el refrigerador. Le faltó eso.
1516.
Así mismo. Y ponerla en el refrigerador.
¿Tú sabes cuántas historias de notas han habido de 1516 hasta hoy? Y las que faltan para este fin de semana.
Y las que faltan para este fin de semana.
6:14 de la mañana. Y ahora viene el distinguido señor, hijo de otro señor también distinguido, Danilo Fuentes Cortés, para hablarnos de ciencia y tecnología. No me vas a decir que no lo presenté bonito.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howland, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
Oye, qué interesante estaba eso.
Vamos a practicar el distanciamiento social. Sí. Aléjate. Sí. Mucho más de mí.
¿Tú sabes que le dijo un mono a otro en tiempos de pandemia?
Ahí vamos.
Oye, échate, vaya, déjate monería, anda.
Me río mucho porque tengo una buena amiga que me ha regalado una gorra que dice en inglés, pero se lo voy a decir en español, la reina del distanciamiento social. Me la ha regalado.
Pero qué inteligentes son los animales.
Ella me conoce muy bien. Los animales muy inteligentes.
A veces el animal más inteligente es más inteligente que el hombre menos inteligente.
Así mismo, nada. Deberíamos aprender un poquito más de la naturaleza y de lo que nos rodea.
Es verdad. Como los vampiros estos que se...
En La Habana.
Que no se acicalan ya en grupo ni nada de eso.
Ni nada de eso.
Qué inteligentes son.
Cada cual en su ataúd.
Sí, señor. Sí, señor.
Jaco, ya que estábamos hablando de tecnología, te cuento de esto un ratico, rapidito. Sí. Un día como hoy del 2005 se subieron los dos primeros videos en YouTube.
¿Verdad que sí?
Ajá, vamos a hablar un
poquito. Yo no me enteré, pero bueno.
Pero bueno. El primero se llamaba Yo en el Zoológico, Me at the Zoo. Y es un joven que aparece simple y llanamente hablando de los elefantes en el zoológico de San Diego. El segundo era de un hombre que se ve esquiando y se cae. El primer video fue subido a las 20:27 horas por uno de los cofundadores de YouTube, Jawed Karim, bajo el usuario Jawed. Cuenta que solo tiene un video más. La duración del video, fíjate, en aquel entonces fue de 19 segundos en los que este hombre, Karim, aparece frente a los elefantes y explica que lo genial que tienen es que tienen una trompa verdaderamente larga. Fue grabado este video por Jacob Lacisti y este video ha sido reproducido cercano a los 14 millones de veces. 14 millones de veces. Esta cosa tan sencilla. Yo, en el zoológico, este hombre hablando de los elefantes.
De la trompa del elefante.
De la trompa del elefante. Ahora, este es el segundo que fue de este hombre que estaba esquiando, pues solo ha tenido, tiene como 150 vistas. Y sí, YouTube fue creado en febrero del año 2005 por tres ex empleados de PayPal. Chad Hawley, Steve Shen y Howard Karim, que fue el que hizo el video en el zoológico con los elefantes. Y de ahí para acá.
Explotó.
¿Qué ha pasado?
Explotó.
Todo el mundo quiere subir algo a YouTube. Hay muchas redes sociales ahora que son rápidas y más efímeras, como TikTok, como Instagram, los mismos videos que se suben a Facebook. Pero YouTube, yo creo que YouTube no lo ha desplazado nada. Nada porque tú quieres saber de algo. Quiero saberlo todo.
¿Hay esta película?
Por supuesto, vas y colocas en YouTube lo que tú quieres buscar y ahí rapidito te aparece. Cuando alguien te dice, no, tal cosa de tal año, tú vas rapidito y lo buscas ahí y lo vas a encontrar. Se han subido tantos videos, se han colocado tantos videos ahí. Incluso la gente que guardaba videos de años anteriores, pues los ha ido poniendo en esta plataforma para hacerlo más asequible y más accesible a las personas. Así que nada, YouTube está ahí, ha sido una plataforma que se ha mantenido muchísimo, que incluso le ha generado dinero a las personas. Nosotros en casa estábamos conversando el otro día y diciendo que menos mal que todavía hay gente que quiere ser doctores y abogados, porque casi todo el mundo quiere ser youtuber. Entonces, nada, la gente ha ganado dinero por todo esto. La cantidad de visualizaciones que tú tienes, pues te van dando dinero y nada, la gente...
Sí, pero eso es como la colmena que estaba hablando el hijo de Viñoli. La reina es una sola.
También.
O sea, todo el mundo quiere ser youtuber, pero no todo el mundo gana millones.
Pero no todo el mundo gana millones. No todo el mundo gana millones.
Pero el hecho de que la gente suba cualquier tipo de video es buenísimo, porque, por ejemplo, y no te pongas las manos a la cabeza, a mí que me gusta el boxeo. Si yo
ahí
quiero
vamos.
Ver ahora una pelea de boxeo ahí vieja vamos. De esa de los años 70,
yo
80,
sé,
que
rapidito.
La vi cuando era niño, yo dije, caramba, esto estará en YouTube, hago así, busco, y si es sobre todo una pelea de boxeo de los boxeadores profesionales que nosotros no podíamos ver en Cuba, porque estaba prohibido, pues tú te pones a ver a mano de piedra a Durán y decía, caballero, mira esto, lo estoy viendo 40 años después. Pero lo ves.
Lo ves.
¿Me entiendes?
Así mismo, nada.
Como el atletismo, como...
De todo. Señor, lo que tú quieras buscar. Hay canales de todo, de todo, de todo.
Cuando
para los gustos y para los colores.
Cuando, quien tú sabes, estaba dando un discurso y se acabó, que se cayó de cabeza, que se fue, que se estrapalló todo.
Enseguida.
Lo pusieron en YouTube y en el mundo entero lo vieron.
El mundo entero lo
vieron. En Cuba no lo pusieron, pero ahí en el mundo entero
lo vieron. Pero por ahí nos comenzamos a enterar de con YouTube de muchísimas cosas que no sabíamos o que nos habían ocultado también. Pero sí, bueno, este día se subieron los dos primeros videos a YouTube. Los documentales.
Documentales de televisión española que son serios sobre cualquier tema. Lo buscas en YouTube y lo ves.
Aquellos cantantes que nos prohibieron en Cuba o aquellos cantantes que siempre he dicho aquí, porque tú pensabas, bueno, ya no ponen más, por ejemplo, vamos a hablar, no ponen más, hipotéticamente, no ponen más a Luis Miguel. Ay, pero la carrera de Luis Miguel se terminó ahí. Y tú piensas que sí, que ya ese cantante no ha hecho más nada. Señores, no, ese cantante sigue haciendo vida regularmente. Es muy raro que no siga funcionando como cantante. Tú vas ahí, buscas toda la vida de esta persona de la que te prohibieron o te apartaron y no te dejaron seguir sabiendo de la trayectoria de esta musical, de esta persona. Digo musical por un ejemplo, pero ahí puedes buscar de todo. Es una plataforma muy amplia. Es una plataforma también que tiene censuras. Vamos a poner ahí los puntos sobre las IES. Han censurado muchos videos, han censurado cosas que no les conviene a la plataforma, como mismo pasa en Facebook, que censuran ciertas cosas.
No, cosas de extrema violencia y sangre y esas cosas no las ponen.
No las ponen. O comentarios políticos que no les conviene tampoco a la plataforma. Se ha formado mucha controversia a veces con esto. Hay quienes han demandado a YouTube, hay quienes han ganado, hay quienes no. Pero nada, esto es lo que tienen las redes sociales. Usted se arriesga, es a su riesgo lo que usted ponga ahí, lo que usted suba, es totalmente a tu riesgo. Tú sabes, cuando pones algo tienes que esperar las reacciones.
Y no lo quites porque ya la gente lo cogió, lo guardó, lo salvó.
Las reacciones de los que tú tienes ahí interactuando contigo, eso es lo primero. Y en segunda, la plataforma que tiene todo el derecho de quitarte o no quitarte un video. Sí. Es complicado.
Me gustó mucho cuando dijiste que vamos a poner los puntos sobre las IES, sobre la I latina y sobre la Y griega también.
Y sobre la Ñ, porque hoy es el día de la Ñ. Hoy se está celebrando el día de la Ñ.
Ah, entonces,
una letra muy importante. Entonces, es tu día, Ñ. Es tu día.
6:27 de la mañana. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda y Alfredo.
Es viernes.
Hoy es viernes, Fuentes Viñoles y Teudi, los amigos de Radio Martí. Sí, oye, señor. Me dice Fuentes Viñoles que todavía quedan residuos de croquetas por ahí por el estudio, ¿será verdad eso?
Boronilla.
Ellos fueron como una aspiradora. ¿Tú sabes lo que es una aspiradora? Eso fue lo que pasó aquí. Yo tenía que haber grabado eso. Y haberlo subido a YouTube, a ver si me ganaba un dinerito.
Sí. Bueno, Exilda y Alfredo, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de la Nueva Inglaterra, parte un frente frío débil hacia el suroeste sobre las aguas del Atlántico, que se convierte en estacionario sobre el norte de las Bahamas. Este frente estacionario, que presenta una muy discreta actividad de nublados y lluvias, penetra el sur de la Florida por las márgenes del lago Okeechobee y sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island, atravesando las aguas del Golfo hasta el sur de Texas. En Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias, pero muy aisladas en horas de esta tarde. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay mar tranquilo en la costa norte central, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana y me acabo de enterar que algo, hubo algo ahí, algún soborno o algo para esta que está aquí, sentada a la derecha mía, le pagara a aquel que está allá para que estuviera utilizando los breaks, o sea, los segmentos estos entre mis chistes y mis chistes para anunciar sus programas. ¿Quién te dijo a ti que tú podías estar anunciando aquí Arte Express en tempranito de mañana?
Teudi, cuando quieras lo puedes repetir sin ningún problema.
Eso se llama cifarra.
Aquí hay un celo terrible porque es que tú y yo nos entendemos, ¿eh? ¿Verdad, Teudi? Vamos a dejarlo ahí.
Teudi, mira en los controles metiéndole cifarra.
Ingeniero, no, ingeniero de sonido.
No. Ingeniero cuando se porta bien.
Teudi, el magnífico. Escucha esto que yo tenía para compartir contigo. Es una efeméride, pero dije, esto es para Jaco. Porque te gustan mucho las baterías. Entonces esto tiene algo que ver con las baterías. En el año 1798 fue la última ejecución en la Plaza Mayor de Madrid. Mueren en el patíbulo María Vicente de Mendieta y su amante Santiago San Juan, asesinos del esposo de la primera.
¿Y qué tiene que ver eso?
Ten cuidado con las baterías.
¿Pero qué tiene que ver eso conmigo?
Ten cuidado con las baterías.
¿Yo hice el cuento de las baterías en el aire o fuera del aire?
Al aire.
No me acuerdo.
Pero sí, ten cuidado. El patíbulo ya no existe.
No existe. No. Ahora me electrocutan.
Pero existen otros castigos.
Aquí uno no puede jugar.
Recuerden que nos pueden escribir. Tengan cuidado. Ya no hay patíbulo. Pero bueno. Recuerden que nos pueden escribir a Tempranito.
Ah,
el pati cruzado. Ni eso. tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor, y cuando son las 6:32 de la mañana, otro segmento noticioso en la voz de Ariadne González.
Así es, y estas son las noticias. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida ayer jueves 22 de abril por las fuerzas de la policía política poco después del mediodía, cuando se encaminaba a un encuentro con funcionarios de la Unión Europea en La Habana. Ya estoy libre. Sobre la 1:45 salí de la sede nacional de las Damas de Blanco hacia la delegación de la Unión Europea, que tenía un encuentro con funcionarios de dicho lugar. Así lo confirmó la líder de la Organización Defensora de los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Según reveló Soler, la reunión a la que fue invitada se realizaría a las 3 de la tarde y a las 12:40 en la calle 22 entre Tercera y Quinta Avenida en Playa. Fue detenida por 4 agentes del Departamento de Seguridad del Estado y 2 policías uniformadas y la condujeron para la sede nacional en el carro con chapa particular del Minin y la liberaron alrededor de las 3:25 p.m. en la calle D y Martínez en la auto. Y el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido ayer jueves, como cada tarde desde el pasado sábado, cuando salió de su vivienda para dirigirse a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara reafirmó su voluntad de exigir al régimen el cumplimiento de sus demandas y resistirse al arresto domiciliario que tiene impuesto sin una orden judicial.
Él salió a las 4:20.
Informó la rapera e intérprete de jazz conocida como Afrit Reina.
Las demandas son dos. La primera es una indemnización por la destrucción de las obras de 500,000 USD y la segunda es una disculpa pública del presidente hacia él, que Díaz-Canel le pida disculpas por ese acto de genocidio al arte.
Otero Alcántara ha estado cercado por casi 20 días por un operativo militar. Desde el pasado sábado ha salido cada tarde con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a denunciar la ocupación y destrucción de sus obras de arte por parte de la policía política, pero cada día es arrestado y horas después devuelto a su casa. El artista aseguró que su postura no es fruto de un momento de ira ni tampoco un performance, sino que es parte de la decisión de no permitir que violen sus derechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo ayer jueves que la represión de Miguel Díaz-Canel contra el artista Luis Manuel Otero y también contra el opositor José Daniel Ferrer son una muestra más del desprecio del gobernante cubano por los derechos humanos. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en Twitter que la organización exige la liberación inmediata del coordinador del Movimiento San Isidro y del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Además, la representante del Grupo Defensor de los Derechos Humanos demandó el fin de la represión en la isla. En otra información, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático cada vez más van de la mano. Así lo advirtió el jueves el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en la cumbre del clima, quien insistió en la necesidad de medidas como la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles. Por ello, Malpass destacó que la clave es integrar el desarrollo y la lucha contra el cambio climático. El Banco Mundial, la mayor institución de desarrollo en el mundo, tiene como objetivo gastar por lo menos la mitad de su financiación climática en proyectos para preparar y ayudar a los países a adaptarse al cambio climático. Nos vamos hasta Nicaragua. Nuevas amenazas de muerte contra periodistas en ese país preocupan a los defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral se agrave la violencia contra los reporteros independientes. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío, ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución. Me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días, pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en otra información, la cumbre sobre la crisis de Myanmar será una prueba para la credibilidad de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático mientras continúan las protestas y la represión. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Continúan las protestas en Myanmar Una cumbre de fin de semana sobre la crisis del golpe en Miramar será una prueba para la credibilidad y la unidad de la ASEAN, afirmó un alto funcionario tailandés en medio de una creciente cifra de muertos y violencia en la frontera occidental. Las fuerzas de seguridad en Myanmar han matado al menos 739 personas desde el golpe militar del 1 de febrero que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi. El líder del golpe, Min Aung Hlaing, dijo que viajará a Indonesia a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. El exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la situación en Miramar, dijo: la ASEAN debe dejar en claro al ejército de Miramar que la situación actual es tan grave que no puede considerarse únicamente como asunto interno. El uso de la fuerza letal por parte de los militares y las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetúan contra la población no son compatibles con la Carta de la ASEAN. La cooperación de la ONU con la ASEAN con relación a Myanmar es vital. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, estamos aquí en Radio Martí escuchando su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, un día como hoy de 1976, para ti y para todos los oyentes, ¿qué fue lo que pasó en España? Pues se inauguró el Premio Cervantes, que se entrega en el Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares. Y el Premio Cervantes tiene la particularidad de que han sido galardonados tres escritores cubanos. El primero de ellos fue Alejo Carpentier en el año 1977. Habíamos dicho, en el 76 se creó este premio, lo ganó Jorge Guillén, el español. El segundo premio en 1977 lo obtiene Alejo Carpentier. Después los cubanos tuvieron que esperar hasta el año 1992 cuando lo ganó la escritora cubana Dulce María Loynaz, que vivió desde el año 1902 hasta el 97. Ya viejita Dulce María Loynaz obtiene en el 92, 5 años antes de su muerte, el premio Cervantes. Y también el tercer cubano lo obtiene en 1997 y se trató del escritor Guillermo Cabrera Infante. Lo obtiene en 1997. Y este premio es en la literatura española el más importante, seguido, bueno, el premio Nobel de literatura es el más importante, pero sí, es en cualquier idioma.
En cualquier idioma.
Después viene el Cervantes. Y mira, es tú, tres cubanos han obtenido el premio Cervantes. ¿Qué te parece?
Muy interesante, porque es el Día Mundial del Libro, el Día Internacional del Libro, el San Jordi, como le dicen allá en España. Y te quería hablar también de estos libros, libros muy famosos, pero quiero empezar por preguntarte qué libro, qué tipo de literatura tú prefieres.
Depende del estado de ánimo que tenga. Leo muchas biografías, leo... Hace muchísimos años leía novelas policíacas, ya hace 30 años que no leo una novela policíaca. Nunca.
No.
Nunca. Mira, ese es un tipo de literatura que nunca me ha llamado la atención.
Tiene mercado,
sí, sí,
pero...
Sí, por supuesto, tiene mercado. Quizás el último libro de literatura, digamos, de misterio y policíaca y de asesinatos y eso que me leí fue de un colega nuestro que trabajó aquí durante mucho tiempo, Ernesto Morales Alpizar. Me leí El Hijo del Candidato, muy buen libro, muy buen libro. Y le dije a Alpizar, cuando terminé de leer su libro, El Hijo del Candidato, le dije, este libro es un libro que se puede llevar, se puede hacer un guión cinematográfico y hacer una película, y la película sería un éxito, porque está ambientada en un crucero en las Islas Griegas, y está muy bien escrito. Si algún día cae en sus manos El Hijo del Candidato, Ernesto Morales Alpizar, se lo recomiendo. Él ha escrito otros libros y los he leído, pero
ese te gustó muchísimo.
Ese me gustó.
Más.
Y ahora estoy ya leyendo otro tipo de cosas. No, ahora lo que estoy leyendo no tiene nada que ver con
policía. Ahora estás leyendo cómo llegar a los 70.
No, ahora estoy leyendo... La ambulancia. Sí. Ahora estoy leyendo la historia de las SS.
Ahora lee los frascos de el papel que tiene los frascos de las pastillas.
El prospecto se llama. El prospecto de la medicina. Y hablando de prospecto y de medicina, viene la doctora hermana de Viñoli, Maritza Fuentes Viñoli.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Maritza Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Gracias a la doctora Maritza Fuentes Viñoli. 6:46 de la mañana seguimos aquí. Oye, ¿cómo trabaja gente de familia? De,
hay que ver.
Tenemos que hacer
eso.
Aquí el
¿cómo
ADN.
Se llama eso?
Eso se llama cara de globo y soplete.
Desnepotismo. Seguimos hablando un poquito
la
de...
La hija, el hijo, la hermana.
La sí. Cuñada, la esposa.
Yo creo que él es primo de jefe. Y yo, vaya, no ¿qué sé, yo te no digo a ti? Deja, que yo te agarro bajando.
Aquí hay que analizar muchas cosas. Estábamos hablando de libros. En un día como hoy nacieron y murieron muchos escritores famosos. También murió Garcilaso de la Vega. Un día como hoy nace Vladimir Nabokov. Lolita. ¿Has leído Lolita?
No, Lolita no la leí.
¿Ni has visto la película?
No, tampoco.
¿Ay?
No.
Sacrilegio.
Sí, para que tú veas.
Sacrilegio. Un dice, grito en la oscuridad.
Dice Viñoli que vio Lolita, pero la orca, la ballena,
no.
La que quiere liberar.
Tú tienes que leer... Tienes que leer Lolita, si no quieres... O si quieres... Yo recomiendo leer el libro.
No, siempre es así.
Y después que tú leas el libro, tú puedes ver esta película que marcó una pauta y este libro también, que para muchos tiene una historia un poco complicada, muy complicada, no te lo voy a contar ni te lo voy a contar a los oyentes. Es una historia muy complicada que en estos tiempos de Me Too y de feminismo... No, pero sí estaban pidiendo que la prohibieran y todas esas cosas, y sí le estaban haciendo, tirando con todo a esta obra literaria, que como quiera que sea, es una obra magnífica. Tienen que leerla y tienen que verla. Y de ahí viene todo esto de libros que han sido llevados al cine. De libros que has leído, ¿recuerdas algunos que lo hayan llevado al cine?
Sí, las novelas de Dan Brown, que me las he leído, menos Origen, que es una de las últimas, todas las demás me las he leído. Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci fueron llevados al cine. Y Inferno, perdón, e Inferno. Inferno también es una obra de Dan Brown, también fue llevada al cine. Cuando usted ve la película Inferno y se ha leído el libro, se da cuenta de que se arrepiente de haber visto la película. Yo creo que de las obras de Dan Brown, primero, el final no es el mismo. Segundo, le cambia. Es que el final
no tiene Inferno, nada que ver con el libro.
No, lo cambiaron completamente. El final de Inferno, no voy a contar, pero el final de Inferno en el libro, y además lo recomiendo porque es algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Uh-huh. Y ahí se hablan cosas que son, Inferno es del año 2013. Inferno lo que nos dice es que de alguna manera gente inteligente en el mundo que pertenece a una especie, digamos, de secta, se dio cuenta de que nosotros no podemos seguir, la población no puede seguir creciendo exponencialmente porque se va a acabar la comida. Y entonces hay una persona que decidió hacer un experimento y
no lo cuentes probar. Mucho.
No lo voy a contar, pero uh-huh. decidió hacer un experimento y probar que lo que pasaba en ciertos animales era lo que iba a pasar en los hombres. Uh-huh. Y en una isla desierta puso a dos conejos, hembra y macho, los dejó y se fue. Al cabo de cierto tiempo regresan y se encontraron centenares de conejos muertos y no había rastro de vegetación en la isla. ¿Cuál fue la conclusión de esto? Bueno, los conejos se multiplicaron a mayor velocidad de lo que crecía la vegetación. Se comieron toda la vegetación y cuando se acabó la comida, murieron. Los conejos se murieron. Y entonces es lo que dicen este personaje uh-huh. dentro de la novela. Dice que hay personas en la vida real que lo han planteado así. Si la población sigue creciendo exponencialmente, ¿cómo tú vas a alimentar a todo el mundo? Y la novela trata de limitar el crecimiento de la población.
Ay, por favor.
Y hay una especie de pandemia metida en ella. Y cuando tú lees ese libro, que es del año 2013, uh-huh. tú dices... ¿Y qué estamos viviendo hoy?
¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Así mismo. El Silencio de los Corderos también fue llevado al cine.
El Silencio de los Corderos. Pero esa película sí. Bueno, de hecho, esa película gana un premio Oscar. Ajá. Oscar
que se van a celebrar este domingo.
Esa fue una película que, increíblemente, no es el tipo de género que Hollywood suele uh-huh. premiar. Y la ganó. Las actuaciones de Jodie Foster y Anthony Hopkins fueron espectaculares.
Por favor. Mira, un día como hoy también murió la escritora australiana Pamela Lyndon. Si les digo esto, muchos no van a saber de quién estoy hablando. Pero si les digo Mary Poppins.
Ah, sí, Mary.
Esta es la autora de Mary Poppins. Esa cuidadora de niños con aquel paraguas volando por los aires y con su halo mágico y maravilloso, que ya ha sido versionada hace como un año, creo que la volvieron a versionar. Después seguimos hablando de libros y películas.
6:51 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Buenos días, Exilda.
Buenos días,
señor. ¿Cómo estamos?
Muy bien todo. Llegando ya al final. Bueno, señores, el español Rafael Nadal, número 3 del mundo, va hoy viernes en busca de las semifinales del torneo de ATP 500 de Barcelona, España. Se enfrentará contra el británico Cameron Norris, número 58. En tanto, el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y ganador de 82 títulos en su carrera, se enfrentará a su compatriota Miomir Kecmanovic en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Belgrado. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el griego Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos y Chris Middleton añadió 24 cartones para el equipo del Milwaukee, ganar su partido 124-117 ante el Filadelfia, después de perder el equipo de el Milwaukee sus pasados 5 encuentros. En este partido, bueno, el gigante cubano-americano Bruce López terminó con 16 cartones, jugó un total de 23 minutos. Por su parte, Boston derrotó al Phoenix 99-86, New Orleans derrotó a Orlando 135-100, el equipo de Detroit perdió ante San Antonio 106-91, San Antonio que perdió la noche anterior contra el Miami Heat. Chicago dispuso del Charlotte 108-91 y bueno, el equipo de los Lakers de Los Ángeles que sucumbió ante el Dallas 115 por 110. Hoy viernes, el equipo Miami Heat estará jugando a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Atlanta. En cuanto a la tabla de posiciones, bueno, Filadelfia sigue en primer lugar, pero ahora compartiendo la cima con el equipo de Brooklyn. A 2.5 se encuentra el Milwaukee, el equipo de los Knicks a 6.5, a 7 Atlanta, al igual que Boston, y el Miami Heat sigue anclado hoy en el séptimo lugar con 31 victorias y 28 derrotas a 8 juegos del líder o de los líderes, Filadelfia y Brooklyn. Utah se mantiene en primer lugar en la conferencia del oeste, seguido por Phoenix, los Clippers, Denver, los Lakers de Los Ángeles y el equipo de Portland. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, en la jornada de anoche, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su tercer partido este año. Le faltan 22 para llegar a la cifra de 300 en las grandes ligas de béisbol, desde que comenzó a lanzar en la MLB en el año 2010 con el equipo Rojos de Cincinnati. Anoche el equipo de los Yankees le ganó 6-3 a la novena Indios de Cleveland, con victoria para el dominicano Domingo Germán. Por su parte, Arizona, en un festival de batazos, dispuso en 10 entradas, o sea, en extra inning, 14-11 ante el Cincinnati. Pittsburgh 4-2 al Detroit. Boston perdió en el décimo inning 7-3 ante los Marineros de Seattle. Los Cachorros le ganó también extra inning en 10 entradas 4-3 a los Mets. Houston dispuso de los Angelinos de Los Ángeles 8-2. El equipo de los Marlins perdió por la vía de la lechada 3-0 ante San Francisco. Lo ganó Aaron Sánchez y lo perdió Daniel Castaño. Y bueno, el equipo de San Diego, que logró victoria cerrada ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, con marcador final de 3-2. La tabla de posiciones presenta en primer lugar al equipo de los Medias Rojas de Boston, que aunque ha perdido sus últimos dos encuentros, aún tiene ventaja de 1.5 sobre el equipo de Tampa. Después está el Toronto a 3, al igual que el equipo del Baltimore, y cerrando la tabla de posiciones en el este, ahí en el frío sótano, el equipo de los Yankees con solo 7 victorias y 11 derrotas. El equipo de los Yankees ha ganado 4 de sus últimos 10 enfrentamientos. El Kansas City del cubano Jorge Soler tiene ventaja de 1.5 sobre los Medias Blancas de Chicago en la división central, y después aparecen Cleveland, Detroit y los Mellizos de Minnesota. Y en el oeste, sorpresa hasta ahora, comparten la cima los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland, que bueno, el Oakland lleva 11 éxitos en forma consecutiva. Los Angelinos está a 2, a 3 Texas, y el equipo Astros de Houston a 3.5, que ha perdido 8 de sus últimos 10 encuentros y por eso está ahí ocupando el último lugar en la división del oeste. En la Liga Nacional, los Mex comparten la cima con el equipo Filadelfia. Atlanta está a 1, el equipo de los Marlins también está a 1, 8-10, y bueno, Washington con 7 victorias y 11-9 derrotas. Milwaukee está en primer lugar por la división central, y después le siguen los Cachorros, Cincinnati y el Pittsburgh, y el líder por el oeste, el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Más deportes, señores, a las 7:52 aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, y con ese pomito de aceite, tres gotas que Exilda trae de la ferretería que queda cerca de su casa, aceitó el reloj de arena, e increíblemente se han ido 2 medias horas. ¿Eh?
Ya viene llegando.
Ya viene llegando.
Ya vamos llegando. A las 9.
¿Tú te imaginas si cuando tú estabas en Cuba y yo hubiéramos tenido el paraguas ese de Mary Poppy, que tú haces así con una ventolera de Lázaro Domínguez, tú dices, le pongo un GPS?
Por algo no lo vendían, por algo no lo vendían.
Le pongo el GPS al paraguas y digo, tírame en Cayo Hueso, paraguas.
Qué facilidad para volar tenía esa señora. Un saludo para Yaquisito. Yaquisito, no vayas a coger ningún paraguas ni te vayas a ir lejos. Sigue escuchando Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Mi ángel de la guarda, por donde está... Hugo, despierta, muy bien, despierta, por favor. Y todos los oyentes que están por ahí. Bueno,
buenos días para Beto en el Cerro y good morning para el Herbigio. Good morning.
El cubano de Finlandia, que parece que sí, hoy sí está haciendo lo que tiene que hacer en su puesto laboral. Está
trabajando.
Sí, está intentando, así haciendo como...
Catador de duros fríos de fanguito.
De nieve, él es catador
de
nieve.
En la línea de producción, cuando pasan los duros fríos de fanguito, le mete un lenguazo a uno y dice, échale más azúcar.
Nada, gracias a todos ustedes. Recuerden que nos pueden escribir, y siempre se los recuerdo, tempranitomartí@gmail.com. Marta María, pueden escribirnos en Twitter en @tempranitomartí. Nos pueden escuchar por SoundCloud como Radio Televisión Martí, y también nos pueden escuchar por radiotelevisiónmartí.com. Pero Jaco siempre dice que también pueden darle la vuelta.
La vuelta al cero.
Si no nos escuchan bien. A ver si nos llaman hoy viernes.
Sí, sí, a ver si le damos un poquito de trabajo a esa voz maravillosa que está al teléfono cuando usted llama. 305-437-7118. Si la voz que le contesta el teléfono no le gusta, señores, la única que tenemos ahí. Esa es la
de Teudy, el magnífico.
No, pero Teddy no va a parar si da la vuelta. No.
No, que va, y menos hoy viernes.
Él está en los controles.
Él es el ingeniero de sonido, Teudy el Magnífico.
Cuando se porta bien, cuando le hace la pala al otro, al pidiobater retirado.
Eso es un niño bueno, sí, niño bueno.
Sí. 7:03 de la mañana, póngase al día de lo que está pasando en el mundo de las noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Tras varios días sometida a constante acoso por parte de la policía política, la activista Dairis Ravero fue detenida el 22 de abril y, de acuerdo con las denuncias de sus compañeros, fue trasladada a la ciudad de Ciego de Ávila. Los motivos del arresto son, según los amigos de Ravelo, que el pasado miércoles emitió una fuerte denuncia a causa de un desalojo del cual fue testigo y del que logró documentar las evidencias del hecho. El desalojo denunciado por Ravelo fue ordenado y dirigido personalmente por Daisy Espinosa Suárez, la directora de la vivienda del municipio de Morón, y ocurrió en la calle A, entre Luz Caballero y Padre Cano, en un local vacío y prácticamente derruido, en el cual hallaron refugio una anciana, su nieta y un bisnieto de 2 años. El 17 de abril, Ravelo fue también arrestada en compañía de su esposo, el activista Armando Pompa, por exhibir un cartel de protesta frente a la sede del Partido Comunista del municipio de Morón. Anteriormente, Ravelo había sufrido además de cercos y acoso policial con la intención expresa de que no pudiera efectuar sus denuncias. El allanamiento de su morada ocurrido el pasado mes de febrero, en el cual le fueron sustraídos documentos personales y artículos por el valor aproximado de 20,000 pesos cubanos. En otra información, las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga tiene esta información.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años teme morir sin ver a su hija. Y entonces se le propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente es la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017. Supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hiller Nauer, director ejecutivo de la organización civilista UN Watch, resaltó que las Naciones Unidas jamás debió de haber elegido a Cuba a la Comisión de Prevención del Delito por considerar criminal el régimen de Miguel Díaz-Canel y a la familia Castro. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo: sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hillel Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas. Hillel Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió.
the United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito, y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en ese país podrían extenderse. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que han dejado al menos 6.000 personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas. Durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha documentado y denunciado la situación en Apure, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
La gente tiene miedo. Y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como las FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión.
Tarazona advirtió que el ELN tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
Lo que hoy es controlado por la Guyana, ese territorio de Esequibo, tiene un objetivo, y es el Ejército de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en Delta Macuro, ya están en el oriente del país. Digamos que sus movimientos, sus desplazamientos pudieran llevar a esta concreción, y nosotros sin duda alguna que vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones.
La semana pasada, el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Donde quiera que usted se encuentre, muchísimas felicidades si está de cumpleaños hoy. Porque hoy es 23 de abril de 2021. Y si cumple años, es uno de los días más importantes suyos. Así que muchas felicidades.
Bueno, pues felicidades para los que están cumpliendo años. Felicidades para el cubano de Finlandia. ¿No está cumpliendo año? Ah, es el cumpleaños de Leonid. Mira. Felicidades, mira. Leonid. Mira. Muchísimas felicidades. El cubano de Finlandia, dije que no estaba cumpliendo años, pero dice que hoy le toca la vacuna, tararara.
¿Se va a poner la vacuna?
Se va a vacunar.
Que se acuerde que es en el brazo.
Yo te lo escribí, yo te escribí que ya la había comenzado con su historia.
Que
bueno.
Se acuerde que es en el brazo, ¿no? Que hace mucho frío.
Sí.
Bueno.
Bueno, bueno. Estábamos hablando de libros y películas. Y tengo un libro y una película que me parece que fue muy fiel al libro. El nombre de la rosa de Humberto Eco.
¡Oh! ¡Qué clase de! Mira, esa película sí estaba buena.
Esa película estaba muy buena. Sí, el libro está muy, 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 muy bueno. Lo puedes leer muchísimas veces que no te vas a cansar, aunque ya tú sabes por dónde va al final. Es un libro que de estos que tú puedes releer. La película es una película que tú puedes ver.
Y gracias a Dios la pusieron en Cuba. Bueno, allá la vimos.
¡Qué historia!
Allá la vimos.
Qué historia esta de, así que el fraile que se llamaba Guillermo de Baskerville.
¿Quién era el actor? No me acuerdo.
No me acuerdo tampoco. El pupilo que se llamaba Atzo de Melk. Y tiene que ver, señores, con esta misteriosa serie de crímenes que suceden en una abadía del norte de Italia. Ahí se los dejo, porque a partir de ahí, usted no va a respirar.
Tú sabes cómo tengo, no quiero hacer uso de, nosotros trabajamos aquí con una computadora adelante, no tengo... no quiero usar la computadora para buscar datos, estoy usando el procesador de la mente.
La memoria, ¿de quién hizo la película?
A encontrar el... Sean Connery.
Sean Connery.
Sean Connery.
Sí. Mira, ya te lo tenía aquí porque yo sí, sí googleo rápido, señores. Pero
no,
rapidito,
porque
yo
sé, yo me
hago
resisto.
Así, rapidito.
A veces yo me resisto.
Yo tengo
digo,
la mano rápida y busco.
Sean Connery. Sí,
Sean Connery. Como Guillermo de Baskerville y Christian Slater era Atzo. Qué personaje, qué historia. Qué misterio, qué manera de llevarte ahí. Y ahí tú quieres saber más y qué va a pasar después. Y bueno, miren dónde está ubicado en una abadía. Así que por ahí imagínense el resto de la historia.
Claro,
por dónde viene
y además
todo.
En la ambientación, tanto de la obra de escrita como cinematográfica, es esos oscuros, esos silencios, esos lugares, esos
monjes,
pasadillos, esos monjes, esos rostros que no dicen nada.
Esa penumbra, pero esa penumbra que esconde tanto, sí. Tanto. La película, me parece, no es que supere el libro, pero la película y el libro están ahí. Estábamos hablando de eso, de que si la película a veces supera al libro, me dijiste que no, y te dije, me quedé así calladita, porque te tenía esto debajo de la manga. El nombre de la rosa, Humberto Eco. Si no lo han leído, ahí lo tienen de tarea.
7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht Einstein America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el 20º aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación. Y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero, por otro lado, como parte de la causa de la libertad y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes, las noticias pueden ser buenas o malas, les diremos la verdad. Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7 y 18 minutos de la mañana. Estamos haciendo Tempranito y de Mañana. ¿Verdad que sí, Exilio? ¿Recordaste esa película de El Nombre de la Rosa? Genialmente interpretada por Sean Connery. Y ¿Qué película?
Muy buena, muy buena. De esas peliculazas, ¿Cuál fue el primer libro llevado al cine?
No tengo ni idea.
Ah, pero Google sí. La primera película fue Viaje a la Luna. Viaje a la Luna en el año 1902. Se convirtió en la primera película basada en una historia literaria.
Eso es Sidney Lumet, ¿no?
Ajá, pero mira cómo sabe Google.
Ah, pero...
San Google.
Googleame.
Googleame. Ahora la frase es googleame, querido. Googleame.
Tú sabes que hablando de esa película del Nombre de la Rosa y de la actuación de Sean Connery, Sean Connery venía precedido por la fama de haber hecho varias películas de la Agente 007, que fue el personaje que lo lanzó a la fama.
Lo catapultó.
Y qué cosa más curiosa, en el año 99, tenía 69 años de edad Sean Connery, y una revista lo vota como, o sea, le hace una encuesta y lo selecciona como el hombre más sexy del siglo, con 69 años. Así que, qué porte, qué elegancia tenía Sean Connery.
No, ¿qué dice? ¿Usted dice que cuánto pagó por eso?
No.
Ahí hay genio y figura.
No, no genio. Solamente ser... No, otros actores como Timothy Dalton hicieron El Agente 007 y no trascendieron. Pero la personalidad de Sean Connery, él y Roger Moore fueron los arquetipos de ese... Más que los que están haciendo ahora, que Daniel Craig y el otro. No
pero
sé.
¿Por qué tú haces así, no, Daniel ese, Craig?
No, porque por no, favor. Será el segundo novio tuyo en la lista.
Sí, pero como si fueran técnicos de sonido.
No
me hables de él así.
Tú haces una encuesta.
No me hables de él
así.
¿Qué
el público, a quién prefiere? Como la gente 007.
Yo sé, pero no como, ay, poquita cosa. No puedes hablar de él.
Pero nada, he dado toda la vuelta a esto. Para meterle un arañazo aquí que yo conozco.
Ay, ay, ay.
Si Sean Connery a los 69 años lo seleccionaron como el hombre más sexy del siglo.
Ahí vamos.
¿Por qué alguien que nosotros conocemos...
Que tiene 69 años.
Está por ahí... No, él no llega a eso. Uh-huh.
¿Se pasa?
Él no llega a 69 todavía.
Pero está ahí, está tocando así. Taca, taca, taca.
¿Por qué no puede ser seleccionado el hombre más sexy de Tempranito y de Mañana?
No,
mira,
vamos,
qué vuelta, no, qué vuelta, Dipa.
Eres malísima persona. Por favor, gracias a todos los que están en la sintonía. No sé.
Ah, pero tú te creías que yo iba a hablar de Sean Connery, de la gente 007.
No.
Así
no,
por
no,
así,
no.
Sin darle un arañazo a nadie. Pero aquí es
lo que está. Tigre.
Pronto lo vamos a matar. Pronto.
Le eché mantequilla y lo suavicé. Y después le dice, ¡guáfata!
Y lo pusiste muy, muy bonito todo.
Míralo, está con la cabeza metida en la computadora. Ay, Dios mío.
¿Eso suena a qué? Yo ni sé, te juro que no sé. No sé a qué suena. La Milla Verde.
The Green Mile, sí. Tom Hanks.
Sí, también es de un libro,
sí.
Basado en un libro.
No, ese libro no lo leí, pero sí vi la película.
Ajá, bueno, el libro, no, yo creo que la mayoría de la gente que han visto lo que han hecho es ver la película, pero sí es una novela.
Por cierto, el actor
célebre
preso, Michael
La novela
Duncan
es de Stephen King.
Ah, pero Stephen King, lo que pone el cuño de Stephen King es,
es
marca estatal de calidad. Este actor murió, Michael Duncan, o Michael Clark Duncan, el actor que hizo
La Milla
sí,
Verde.
Sí, fuerte, corpulento, sí, sí. Hacía películas Bueno, esa película yo creo que es la más famosa que él hizo.
De las que él hizo, así mismo es. Charlie la fábrica de chocolate. Ya estoy aquí hablando de cosas de infantiles, pero es un libro, y dicen que es mejor la película. Es decir, la manera en que han recreado la película es espectacular. Es una película para niños, pero la puede ver muy bien un adulto. Está dirigida por Tim Burton, está protagonizada por Johnny Depp, así que Charlie y la fábrica de chocolate. Es una historia que tú comienzas a ver y tampoco quieres que se acabe. La historia de este niño que vive en una casita pobre y está este hombre que tiene mucho dinero, Willy Wonka, que es el dueño de ese mundo de chocolate, y bueno, lanza un... Es decir, como una competencia para ver quién puede llegar a hallar unos billetes dorados que están escondidos en 5 chocolatinas que Willy Wonka, bueno, ha puesto ahí a lanzar la historia.
5 CUC.
Sí, en aquel tiempo sí, parece que eran 5 CUC, pero muy interesante la película, muy, muy buena. Hay una película que quizás la gente no haya visto mucho, pero a mí fundamentalmente me gustó la película. No me he leído el libro, espérate, que estaba por aquí. Se llama El curioso caso de Benjamin Button.
¿Qué película más? A mí me dio tristeza esa película.
¿Tú la viste?
Sí, Brad Pitt.
Wow, Brad Pitt y Kate Blanchett. Sí. Todo al revés. Señores, la vida al revés.
La vida al revés.
La vida al revés.
O sea, para los que no han visto la película, el hombre nace viejo.
Ajá.
Y va rejuveneciendo y se muere cuando es un bebé.
Cuando es un bebé, la vida al revés, te impacta. Y entonces lo que más te impacta es el amor que sienten, que tienen ellos. El amor de ella por él es tan grande, porque él no se deja querer mucho.
Porque
sabe lo que le va a pasar. Pero el amor de esta mujer es incondicional. Tan incondicional que deja a un lado su vida para dedicarse a este ser.
La parte más feliz de la película es cuando ellos coinciden en la edad.
En la edad. Así mismo.
Que montan motocicletas y viven la vida de los jóvenes.
Son felices.
Pero después él se pone más adolescente, después niño,
sí.
Después un bebé.
No.
Y es la escena final, es impactante. Vaya, para mí es una película muy bien. Brad Pitt, déjame decirte una cosa, hizo tremendo papel en esa película.
Sí, muy buena película. Se llama El curioso caso de Benjamin Button. También es de un libro.
Bueno, y una que no has mencionado, que la gente,
¿cuál?
Muchísima gente, El Padrino,
también.
Te lees el libro, y ahí hay un caso también donde la obra cinematográfica tiene calidad, y fíjate si tiene calidad, que es forma parte de la referencia del cine El Padrino, todas las partes, dicen que la primera es la mejor. De hecho, la actuación de Marlon Brando en El Padrino es una actuación memorable y que todo el mundo hubiera querido decir si me hubieran dado el papel.
Así mismo.
Que mucha gente quería hacer ese papel.
¿Qué parte de la película estamos haciendo aquí ahora?
La muerte del caballo. Dice Viñoli, la muerte del caballo.
Bueno, en fin.
Y aparte del caballo muerto en la bañadera, ¿qué otra cosa pasó?
No.
Siete y 26 minutos.
No quieran
minutos.
Ustedes escuchar lo que se dice.
Lázaro, que también es amante del cine, tiene que haber visto El Padrino más de una vez, ¿no es verdad, Lázaro?
¿Cómo no? Magnífico. Tengo ahí la película, de vez en cuando le paso la mano.
Sí, señor.
Bueno, Alfredo y Exilio, ustedes están hablando de películas y libros prominentes. Uh-huh. Tengo para nuestros amigos de Radio Martí, los voy a poner a pensar. Tengo el caso de esta mañana, el caso Dreyfus. Este capitán de la Armada Francesa que fue producto de un complot, de una traición, y fue a parar a la Isla del Diablo, ahí donde estuvo Papillón, al norte de Venezuela. Y la esposa de Dreyfus le pide a Emil Sola que la ayude, porque eso es una traición a su esposo. Y Emil Sola dice, pero yo soy un simple escritor, ayúdeme. Emil Sola abre una investigación y escribe el libro. Producto del libro que escribe Emil Sola, el secretario de Justicia expulsado del gobierno, el ministro de Guerra expulsado, fue tal el estruendo y el terremoto en el gobierno francés que Emil Sola porque ya empezaron los actos de repudio que conocemos los cubanos, tuvo que ir a parar a Londres porque lo querían freír ahí en París. Y entonces, bueno, pues entonces traen a Dreyfus, se demuestra su inocencia, lo traen a París, le restauran sus honores, sus grados, y entonces la esposa de Dreyfus va a Londres a agradecerle a Émile Zola por la libertad de su esposo, por la restauración de su honor. Y la noche anterior, Émile Zola había muerto porque se había puesto a leer junto a la estufa en una noche de invierno, víctima del monóxido. Qué pena que Émile Zola no pudo disfrutar de la gloria de su obra. Y bueno, ¿y cómo se llamó ese libro? ¿Y cómo se llamó su obra? Bueno, mientras piensan mis amigos de Radio Martí, yo quiero decirles que hay un amplio centro de altas presiones esta mañana sobre la región central del Atlántico, que se extiende con condiciones de tiempo muy estables sobre el grupo de las Antillas Menores, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití y Cuba, así como el norte del Caribe. De manera que para el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en horas de esta tarde, las máximas entre los 31 y los 34, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay mar tranquilo en la costa norte central, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, si alguien sabe el caso de suspenso que dijo Lázaro Domínguez, que nos escriban.
Porque él dijo que hay un libro basado en esto, o él nos está preguntando cómo se llevó a la literatura este caso.
Claro. No, como que según lo que yo entendí, que dijo Lázaro, cómo fue qué fue lo que hizo Émile Zola, el lo que escribió, cómo se llama el libro que escribió.
Que escribió basado con este caso.
Que según lo que yo tengo entendido no fue un libro, pero bueno, vamos a ver, a lo mejor Lázaro,
pero nos tiene, ha dejado la llave del candado. Mira, escríbeme el teléfono y cuéntame. De verdad que me he quedado aquí pensando.
No, pero también podemos llamar a Lázaro y antes de que dé el parte del tiempo, hablar sobre
eso. Me ha dejado aquí paticonfuso.
Sí, señor. Y bueno, antes estabas paticruzada,
ahora estás paticonfusa.
Bueno, un día como hoy, de 1791, nació James Buchanan, que fue el 15º presidente de Estados Unidos. Y para muchos...
¿El creador de la Bucana?
No. Para muchos no fue un buen presidente. De hecho, en algunas listas dicen que está entre los peores. Fue el presidente, el último presidente antes de que empezara la guerra civil en los Estados Unidos. Tiene la particularidad de que... Dos particularidades. Una, no se casó, y otra, es el único presidente de Pensilvania hasta ahora, hasta Joe Biden, que nació en Pensilvania. Así que eso fue en 1791, el presidente 15º de Estados Unidos. En 1928 nació una actriz americana que muchísimas personas la recuerdan, sobre todo muchísimas niñas que querían ser como ella. Y estamos hablando de Shirley Temple, los bucles, el carisma, el baile que tenía. Ricito,
yo digo que ella es como Ricito la de Ricitos de Oro. Ella es la personificación de Ricitos de Oro. Tú oyes el cuento de Ricitos de Oro y te viene ella a la mente porque era así.
Sí. Es el caso de los niños prodigios que después cuando crecen, el de Home and Home, de Solo en Casa, hizo las películas cuando era un niño y ya después de adulto ha hecho alguna que otra cosa.
Y fue
pero
papá
su vida...
hace poco, con esa vida desordenada, pero tiene que ver con muchísimas cosas.
Bueno, seguimos hablando de esto después de este boletín de noticias cuando son las 7:33 de la mañana.
Y estas son las noticias. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado en la tarde de ayer jueves tras una detención de más de 6 horas. Tras su liberación, el propio Ferrer dio a conocer a Radio Televisión Martí los detalles de los hechos ocurridos y las amenazas realizadas por la seguridad del Estado contra su esposa y él.
A las 11 de la mañana salí hasta la casa de un vecino, que es activista, que vive en la otra cuadra, a buscarle y los de las fuerzas represivas... Al frente del grupo, el mayor Alexei Ati se molestaron porque yo había ido a buscar al activista y empezaron a ofenderme, usaron frases ofensivas, obscenas, y luego me estaba amenazando que tenía que irme de allí, salir de allí, y decidí que no me iba a ir. Mandaron a buscar la patrulla para detenerme, me acosté en la calle y me sacaron de allí por la fuerza. Me montaron violentamente en el auto patrulla, me apretaron la garganta, el cuello con los dedos, un especialista en judo y en karate del Ministerio del Interior, y se me echó uno encima dentro de la patrulla y me sacaron de aquí de Altamira, me llevaron para el puente de San Juan. Debajo del puente de San Juan me tuvieron durante 2 o 3 horas, y luego aparecieron 2 oficiales, 2 jefes de la policía política, el teniente coronel Lázaro, jefe de la represión aquí en Santiago de Cuba, y un mayor que dice llamarse Iván, que afirma que vino por órdenes del ministro del Interior para saber qué estaba pasando acá en Santiago de Cuba, por qué lo que estaba pasando con un PACU, por qué el cierre, quién estaba equivocándose, quién no estaba haciendo lo correcto. En fin, un jefe de las fuerzas represivas de la capital que ha venido a dirigir la represión contra la Unión Patriótica de Cuba. Me liberaron después de amenazas para Nelva Imaray Ortega. Según ellos, está ejerciendo la medicina sin autorización y la van a procesar por ello, y de amenazas para mí de encarcelarme por el tiempo que queda de la sanción de 4 años y medio que me impusieron arbitrariamente en febrero de 2020. Por supuesto, mi respuesta es que acá estamos listos siempre para ir a la prisión cuantas veces sea necesario, para enfrentar torturas, para enfrentar la violencia, la represión, la crueldad de la tiranía, y para dar incluso la vida en la lucha por la libertad, por los derechos del pueblo cubano y en nuestras labores humanitarias a favor de los más necesitados. Que los retaba a él, a ellos, a que me encarcelasen ya.
Los congresistas cubano-americanos por la Florida, Marco Rubio y María Elvira Salazar, rechazaron la represión del régimen de La Habana contra el líder del OMPACU, José Daniel Ferrer. El senador Rubio escribió en Twitter que la seguridad del Estado del régimen de Cuba se sigue empeñando en reprimir al coordinador general del OMPACU y pregunta por qué le tienen tanto miedo la dictadura cubana a este grupo y sus integrantes. La representante a la Cámara, María Elvira Salazar, escribió con el numeral SOS Cuba en doble cita que el brutal régimen de Castro acaba de arrestar al líder de la oposición. Secuestrado José Daniel Ferrer, la dictadura castrista acababa de arrestar al líder opositor José Daniel Ferrer. Y Cuba continúa entre los 12 países que la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda incluir en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Sin embargo, algunos comisionados quisieron colocar a la isla en la categoría de países de especial preocupación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó al comisionado James Carr.
El comisionado Carr explicó en entrevista con Radio Martí 3 de las áreas de más preocupación para la comisión. Él dice que las preocupaciones son que en el 2020 el gobierno acosó e intimidó a ciertas comunidades religiosas y sus líderes, especialmente el Movimiento Apostólico y la Asociación de Yorubas Libres. Número dos, que la Oficina de Asuntos Religiosos, una entidad del Partido Comunista de Cuba que controla la actividad religiosa de manera muy estricta, requiere que los grupos religiosos se inscriban y la pertenencia a un grupo no inscrito es un delito. Él dice que la tercera razón es que el gobierno usó un código penal contra individuos cuyas creencias religiosas entran en conflicto con las enseñanzas y prácticas políticas en las escuelas y la educación, incluida una familia cuyos padres fueron encarcelados porque educan a sus hijos en casa en lugar de enviarlos a las escuelas públicas. El comisionado Carr mencionó además que el gobierno cubano atacó con frecuencia a periodistas independientes que informaban sobre la libertad religiosa y violó la libertad de activistas y manifestantes pro democracia y derechos humanos. El comisionado también señaló que hubo algunos de sus colegas que pensaron que Cuba debería ir en la categoría de lo peor, los países de especial preocupación. Él dice que se dejó a Cuba en la lista de vigilancia especial y cree que una de las razones por las que accedió a dejarlo allí fue que había hablado con un misionero protestante en Cuba que aparentemente sus congregaciones no están teniendo muchos problemas. Dice que recibieron mensajes tan dispares de Cuba que decidieron dejarlo en la lista de vigilancia especial. Carr añadió que Cuba es una nación de mucho potencial cuyo gobierno no tiene por qué temerle a personas que solo quieren adorar a Dios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana y estábamos hablando de los actores infantiles que son archifamosos cuando son niños.
Qué buena memoria tú tienes.
Y me acordé así. En el caso de esta actriz que está considerada como una de los, yo creo que la actriz más famosa siendo niña en toda la historia de Hollywood, y nos referimos a Shirley Temple, que con 6 años de edad le entregaron un premio. En aquella época se entregaba un premio Oscar a los menores de 18 años de edad, le dieron un Oscar, y fue la primera a la que se le entregó. Después, claro, hay algunos actores y actrices que crecen y esa inocencia y esa candidez de la niñez va desapareciendo, obviamente nos pasa a todos con los años y pasan su época dorada. Pero Shirley Temple fue súper famosísima, de hecho se hicieron muñecas de Shirley Temple y se vendieron hasta en Cuba y hay gente que tiene guardadas que valen una fortuna ahora. Así que usted tiene una muñeca Shirley Temple guardada de su abuela o de su bisabuela, sepa que tiene una fortuna y mientras en mejores condiciones esté, más dinero vale.
El fenómeno este de los niños actores, porque también hay que verlo desde ciertas aristas, se sienten sometidos, están presionados muchísimas veces, tienen que hacer su papel, pero también tienen campañas publicitarias, ganan mucho dinero. La mayoría de las veces los padres son los que llevan este dinero. A veces llega el momento en que ellos se quieren independizar y ahí comienzan muchísimos problemas.
Y también hay
niños,
lógico,
y hay niños y pero, niños talentos como estos que han sido explotados también. Claro, por sus padres.
Claro. Mira, eso es una situación bastante complicada, porque tú no puedes pensar que un niño que tiene 8 o 10 años y que salte al estrellato porque es un actor de unas dotes magníficas y se convierta en millonario, con 8 años va a saber lo que es el dinero. No lo va a cuidar, lo despilfarra, piensa que todo el mundo puede ser millonario, que se consigue fácil. Entonces, obviamente, los padres tienen que tener una autoridad sobre el niño que diga, bueno, un momento, la fortuna la controlamos nosotros hasta que sea mayor de edad. Ahora, de ahí a que los padres respeten el talento del hijo y le cuiden el dinero, o que en la otra cara de la moneda vivan a costa del hijo y despilfarren todo el dinero, sí, después el chiquito o la muchacha, cuando cumple 18 años, dice, pero ¿y qué se hicieron los millones que yo gané?
Así mismo.
Porque además lo gané yo. Ustedes me cuidaron y despilfarraron mi dinero, pero ¿dónde está el dinero? Y ahí entra el conflicto.
El litigio el conflicto. El de solo en casa pasó esta historia. Fue algo parecido.
Sí, sí.
Sí, él tuvo muchos problemas con sus papás. Y nada, este chiquito que fue tan famoso, pero... ¡Ay, dilo tú!
Macaulay Culkin.
Ay, qué lindo te quedó. Qué bello
el,
te quedó.
El Culkin ese no es una cosa que el se echa para pegar.
¿Es Culkin o Culkin?
Culkin and Cream. No, es un helado.
En fin.
Pero él habló en alemán.
Él habló en
Estamos
inglés.
Estamos hablando de un actor americano.
Repite el nombre. No, repite el nombre que te quedó lindo.
Happy birthday to you.
No, chico, no seas así.
Bueno, oye, Chile Temple. No te rasques el bigote y dices,
no, ese actor tan famoso, él tuvo mucho litigio con sus padres por el dinero y los acusó de extorsión, de explotación y de miles de cosas, pero después cogió un camino que no fue el más adecuado.
Tú sabes que, bueno, Shirley Temple
40
se retiró,
años creo que tiene este muchacho.
Sí, joven, muy joven.
Pero si lo ves, él no parece.
No, se parece nada.
Está.
No se parece nada.
Le ha pasado la rueda, como decimos en buen cubano.
O sea que Shirley Temple se retiró temprano, ya en la década de 40, después no trabajó más. Y una curiosidad de algunos actores, ella sirvió en el cuerpo diplomático de Estados Unidos porque fue embajadora en dos países, en Ghana y en Checoslovaquia. Así que mira tú. Hubo otro actor que ahora me voy a tratar de recordar. Trabajó en Psicosis, aquella famosa película de Alfred Hitchcock. Psicosis del 59. Anthony Perkins era el actor. Janet Leigh. Bueno, el que hacía de amante de Janet Leigh también fue embajador de John Gavin.
¿Viste? El ingeniero de sonido te ayuda.
Fue embajador de Estados Unidos.
Te ayuda
en México,
y después tú hablas mal de él.
El doctor.
Así es la vida, no lo ayudes más. No le digas más nada.
No. No, Teudi que sabe. Y bueno, ellos se reparten. Teudi tiene conocimiento y Viñol el manejo del idioma.
Ay. Oye, nos han escrito muchísimas personas. Nos ha escrito Herbigio. Herbigio está escribiendo el nombre del libro que quiere Lázaro, así que no lo voy a decir ahora, hasta que Lázaro no aparezca por ahí, que todavía falta un poquitico. El cubano de Finlandia dice que si tú sabes cómo... ¿Cómo descubren que los finlandeses tienen fiebre?
No sé.
Porque la nieve se derrite. Ellos están ahí, la nieve se va derritiendo. La nieve que tienen al lado se va derritiendo.
Él oyó la parte que yo dije que la inyección era en el brazo.
Sí, él oyó todo. No, porque... Él escuchó todo.
Ah, no, él escuchó muy importante, todo. Muy importante.
Un saludo para Jacinto, que también nos...
Caballero, escribió. No sople.
Para Leonid, que también está hoy de cumpleaños.
Leonid, que está
Happy
de cumpleaños.
Happy birthday to you, Leonid. Ah. Te la pases súper, súper, súper en medio de tantas dificultades y en medio de tantos problemas. Pero nada, yo sé. Dice aquí, hoy cumpleaños Leonid Carbonell Méndez. Lo felicitamos en nombre de su esposa Maylin Maidique, sus dos hijos Jesús y Leonid, su mamá Marina y su hermano Guillermo. Bueno, pues... ¡Vamos, Happy Birthday!
¡Qué rico!
Que la pases muy bien, Leonid. Que la pases muy bien, de verdad que sí. De verdad que sí. En compañía de tu familia, de tus amigos.
En medio de tanto y de todo, pero lo importante es celebrar la vida. Lo importante es celebrar que estamos vivos.
Sí, señor. No, y nació el mismo día que el 15º presidente de los Estados Unidos, así que Leonid no sabe si el día
Nadie sabe.
Puede ser...
Nadie sabe.
Mientras que no se le ocurra ser presidente de un comité, porque entonces sí, ahí ya cortamos con él.
No, él no va a hacer eso.
No, porque cortamos con él.
No le faltes el respeto a Leonid.
No, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Deja al hombre, por favor, que sea feliz hoy en su día.
No.
Por favor, pero este niño que tiene.
Tú sabes que está de cumpleaños hoy. ¿Tú te acuerdas de Fahrenheit 911, la película que ella, que era, bueno, el Michael Moore, de cumpleaños hoy? Que los documentales son documentales altamente críticos, son altamente aclamados, ha ganado premios por sus documentales. Y bueno, pues está de cumpleaños hoy. Ese hizo... Bowling for Columbine, el masacre en Columbine, esa documental, crítico sobre la situación de la violencia aquí en Estados Unidos, 5, que también tiene que ver con el sistema de salud, Fahrenheit 911, los ataques de 911. Bueno, Michael, una persona altamente controversial.
Mucho.
Está de cumpleaños hoy, Michael Moore. También está de cumpleaños hoy, que me llamó hoy por la mañana con su acento madrileño, porque esta muchacha, amiga mía, yo le digo que siento una gran pasión por ella, y de hecho se llama Pasión Vega, nació en 1976, es una cantante española. No sé si Viñoli tendrá música de Pasión Vega, probablemente me ponga música de Michael Moore o de Shirley Temple, pero
no te asustes. Pasión
Vega está de cumpleaños.
Él lo va a hacer bien.
Vamos.
Subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno.
¿Sí lo sabes o no?
Por favor,
sí lo sabes, yo también.
Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar. De quererte.
Lo tengo.
Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte.
Ay, yo no tengo ni idea, tío.
Pues esa es Pasión Vega, cantadora de coplas.
Pues claro que sí, tío.
Pues
no
40 y...
Que no estás escuchando, tío.
No voy a decir la edad que tiene. Nació en el 76, saquen la cuenta.
Bueno, saquen la cuenta
jovencita.
Saquen la cuenta ustedes. Nos escribió también Próspero y está escribiendo el nombre del libro. Así que vamos a ver cuando Lázaro aparezca en el horizonte, pues le contaremos que dos oyentes ya han escrito.
Yo tengo una duda. Para mí es un artículo, no un libro, pero
es un libro, parece, bueno. Según los oyentes que nos acaban de escribir. Un saludo también para Jacinto y nada. ¿Qué más? Más nada.
Ya. Y Herbigio está escribiendo en inglés.
Y Herbigio está escribiendo en español. Ya nos podemos ir. Porque yo dije ya más nada. Puedes escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Mi ángel de la guarda no ha aparecido por ahí, pero un besito para ti, para toda tu familia. Hugo, siempre hay que cantarte. Despierta, mi bien, despierta.
Bueno, le gusta, sabes, que le cante. ¿Te gusta la lucha profesional, esa lucha de la WWE, WWE, no, son dos, WE? Que se dan pescozones y se tiran, se suben en las cuerdas.
Yo no soy una mujer violenta, no me gusta la violencia.
No te suben las cuerdas. Bueno, después te voy a decir.
No te voy a decir más nada, pero no me gusta la violencia.
Ah, yo te tengo que dar datos a ti de las baterías y tú no me puedes decir a mí datos de más nada.
No, ¿por qué no? No estamos en las mismas condiciones.
Está bien.
Dale, presenta.
7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes, nuevamente con nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días a Comino y también buenos días a Exilde y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, anoche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su tercer partido en la actual temporada de la MLB. Las Grandes Ligas llegó a 279 salvamentos en su carrera, que comenzó hace 11 años en el equipo Rojos de Cincinnati. Y bueno, si no se lesiona, si no ocurre nada, debe llegar este año fácilmente a los 300 salvamentos. Y bueno, empatar ahí con Jason Hirschhausen y Bruce Sutter, que tiene exactamente 300, y superar al dominicano Armando Benítez, quien lanzó 15 años en la Grandes Ligas, se retiró con 289. José Valverde, también dominicano, igual que Benítez, con 288, y Rob Beck, quien lanzó 13 años en las Grandes Ligas y se retiró con 286 salvamentos. El líder histórico, muy difícil llegarle ahí, el más cercano que es activo, es Craig Kimbrell, que tiene 352 salvados. Tendría que salvar, y escuchen esto para empatar con Mariano Rivera, 300 partidos más. O sea que, en otras palabras, casi imposible para este pitcher estadounidense Kimbrell, quien bueno, tiene una recta similar a la de Aroldis Chapman, 100 millas por hora, aunque Aroldis se mueve ahí 101, 102, 103 millas por hora. El Mariano Rivera tiene 652, le sigue Trevor Hoffman con 601, Lee Smith con 478, y el Kid Rodríguez, Francisco, el venezolano, con 437. Bueno, de los cubanos, Danny Báez tiene 114, aparece número 135. Raizal Iglesias, quien está lanzando este año, tiene 108, aparece número 142. Y Diego Seguí, que tiene 171 salvamentos y aparece número 238, empatado con Dick Hall y Mike McDougall. Diego Seguí, natural de Buenaventura, ya en la provincia de Holguín, una ciudad que está entre Holguín y la ciudad de Las Tunas. De los cubanos, lo que hicieron ayer jueves en las Grandes Ligas, bueno, Eric Hosmer se fue de 4-1, el San Diego derrotó 3-2 su equipo a los Dodgers de Los Ángeles. Alexis Díaz de 4-2 con un anotado, un doble, batea 2.79. Yuli Gurriel de 3-0, una impulsada, batea 3.17. Y Jordan Álvarez, el prospecto tunero de 4-1, batea 2.75 en el triunfo del Houston 8-2 ante los angelinos. Y por California, el cubano Candelita Iglesias anoche disparó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo y su promedio ofensivo es 273. Kiki Hernández, el cubano boricua, anoche disparó un triple, el batazo más difícil en el béisbol, anotó una, batea 2.47. Y bueno, Julito Martínez sigue con un promedio muy bueno, 361. Al menos anoche Julito conectó un sencillo. El Boston, que perdió ante el Seattle 7-3. Y Aroldis Chapman, como señalé, que salvó su partido en el triunfo de los Yankees 6-3 ante los Indios de Cleveland. Y bueno, Aroldis lanzó una entrada, ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó, realizó 14 lanzamientos, 14 strike. Y reitero, tiene 279 salvamentos en las Grandes Ligas. Y otro pitcher cubano que lanzó anoche fue el pitcher de ahí de Nueva Gerona, Juan López, un serpentinero que está con el equipo de Arizona desde que comenzó su carrera en Grandes Ligas. Incluso coincide ahí con Yasmani Tomás del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón. Juan López, anoche 2/3 de inning, le conectaron 2 hits, le anotaron una carrera, propinó un ponche y su promedio carrera limpias aumentó a 3.38. Y bueno, Nick Castellanos está prendido, este cubano-americano del equipo de Cincinnati. El Cincy perdió anoche contra Arizona 14-11, pero bueno, ahí Nick Castellanos disparó un sencillo, un jonrón, su número 6, impulsó 3 y anotó una, pero reitero, su equipo sucumbió. Batea Nick Castellanos para un promedio ofensivo de 299. Y bueno, continúa entrenando fuerte en Las Vegas Teófimo López, al lado de Jorge Rubio, el entrenador camagüeyano, quien fue contratado recientemente por el equipo de Teófimo López para su preparación en Las Vegas. Teófimo, que estará combatiendo tan pronto como el 5 de junio próximo aquí en la ciudad de Miami contra George Cambosos, que tiene récord invicto de 19-0. Teófimo, que le ganó a Lomachenko el año pasado, tiene 16 victorias sin derrota. Y bueno, recientemente Rubio, que conversó en nuestro programa Deportes con los Grandes, hablaba de la rigurosa y la disciplina que tiene este peleador norteamericano de origen hondureño, Teófimo López, uno de los mejores del mundo, libra por libra. Y señores, el Atlético de Madrid ayer jueves derrotó al Huesca 2-0 y el Barcelona, con 2 goles de Leo Messi, 5-2 al Getafe. Por lo tanto, el Atlético ahora está solo en primer lugar con 73 puntos. El Real Madrid tiene 70 y 68 para el Barcelona, que desplazó del tercer lugar al equipo de Sevilla. Precisamente mañana sábado, y no tendremos partidos, mañana sábado el Real Madrid estará jugando contra el Real Betis a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Más deportes a las 8:49. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y un minuto de la mañana. El gallo interrumpido por esos comentarios acertados y desacertados que hace nuestro productor Fuentes.
Esos no son chivitos.
¿Eso no fue el que dijo algo?
No,
ah, yo lo
son
confundí.
Chivito.
Ah, yo lo confundí.
Uno con catarro.
Ocho y dos minutos de la mañana. Si usted sintonizó ahora, le tenemos una mala noticia. Se ha perdido dos horas de programa, pero les tenemos una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programas.
Tú vives amenazando a los oyentes. Un saludo para Leonid que nos escribió y dice, buen día, gracias por la felicitación. Leonid está de cumpleaños hoy. Qué bueno es tener hermanos como ustedes.
¿No dice cuántos años cumple?
No.
Él es artista igual que yo, que no digo la edad.
Un artista famoso. Un saludo para Hansel, un saludo para Félix Navarro desde Perico Matanzas, que nos están escuchando y bueno, tuvieron esa amabilidad de escribirnos también. Gracias por estar ahí.
Sí, amabilidad e internet. Porque
e si internet.
Tienen, si
e
tienen
internet.
Amabilidad, pero no tienen internet ni
el
conexión.
El internet, así mismo.
A veces hay que tener más de una sola cosa.
Yo digo las cosas aquí finamente, delicadamente.
Porque yo hablo la verdad. Yo hablo
y
la
entonces
verdad.
Él viene y habla como habla.
Pero hay gente que me quiere, por ejemplo, hay gente que me quieren oír y ni dándole la vuelta al cero.
¿Entiendes?
¿Por qué? Porque me ponen interferencia.
Dije amabilidad. Ya él tuvo que decir, bueno. En fin.
¿Qué es lo que viene ahora?
¿Alcaldesa? ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora vienen las noticias.
¿Las noticias con quién? Con Ariadne González.
Así es, y estas son las noticias. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida ayer jueves 22 de abril por las fuerzas de la policía política, poco después del mediodía, cuando se encaminaba a un encuentro con funcionarios de la Unión Europea en La Habana. Ya estoy libre, sobre la 1:45 salí de la sede nacional de las Damas de Blanco hacia la delegación de la Unión Europea que tenía un encuentro con funcionarios de dicho lugar. Así lo confirmó la líder de la Organización Defensora de los Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Según reveló Soler, la reunión a la que fue invitada se realizaría a las 3 de la tarde y a las 12:40 en la calle 22 entre Tercera y Quinta Avenida en Playa. Fue detenida por 4 agentes del Departamento de Seguridad del Estado y 2 policías uniformadas y la condujeron para la sede nacional en el carro con chapa particular del Minin y la liberaron alrededor de las 3:25 p.m. en la calle D y Martínez en la auto. Y el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido ayer jueves, como cada tarde desde el pasado sábado, cuando salió de su vivienda para dirigirse a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara reafirmó su voluntad de exigir al régimen el cumplimiento de sus demandas y resistirse al arresto domiciliario que tiene impuesto sin una orden judicial.
Él salió a las 4:20.
Informó la rapera e intérprete de jazz conocida como Afrit Reina.
Las demandas son 2. La primera es una indemnización por la destrucción de las obras de 500,000 USD. Y la segunda es una disculpa pública del presidente hacia él, que Díaz-Canel le pida disculpas por ese acto de genocidio al arte.
Otero Alcántara ha estado cercado por casi 20 días por un operativo militar. Desde el pasado sábado ha salido cada tarde con el propósito de dirigirse a la Asamblea Nacional a denunciar la ocupación y destrucción de sus obras de arte por parte de la policía política, pero cada día es arrestado y horas después devuelto a su casa. El artista aseguró que su postura no es fruto de un momento de ira ni tampoco un performance, sino que es parte de la decisión de no permitir que violen sus derechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Amnistía Internacional dijo ayer jueves que la represión de Miguel Díaz-Canel contra el artista Luis Manuel Otero y también contra el opositor José Daniel Ferrer son una muestra más del desprecio del gobernante cubano por los derechos humanos. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en Twitter que la organización exige la liberación inmediata del coordinador del Movimiento San Isidro y del líder de la Unión Patriótica de Cuba. Además, la representante del Grupo Defensor de los Derechos Humanos demandó el fin de la represión en la isla. En otra información, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático cada vez más van de la mano. Así lo advirtió el jueves el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en la cumbre del clima, quien insistió en la necesidad de medidas como la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles. Por ello, Malpass destacó que la clave es integrar el desarrollo y la lucha contra el cambio climático. El Banco Mundial, la mayor institución de desarrollo en el mundo, tiene como objetivo gastar por lo menos la mitad de su financiación climática en proyectos para preparar y ayudar a los países a adaptarse al cambio climático. Nos vamos hasta Nicaragua. Nuevas amenazas de muerte contra periodistas en ese país preocupan a los defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral se agrave la violencia contra los reporteros independientes. Donaldo Hernández, de La Voz de América, nos ha preparado el siguiente informe desde Managua.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente, la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio de los tranques, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en otra información, la cumbre sobre la crisis de Myanmar será una prueba para la credibilidad de la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático mientras continúan las protestas y la represión. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Continúan las protestas en Myanmar. Una cumbre de fin de semana sobre la crisis del golpe en Myanmar será una prueba para la credibilidad y la unidad de la ASEAN, afirmó un alto funcionario tailandés en medio de una creciente cifra de muertos y violencia en la frontera occidental. Las fuerzas de seguridad en Myanmar han matado al menos 739 personas desde el golpe militar del 1 de febrero que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi. El líder del golpe, Min Aung Hlaing, dijo que viajará a Indonesia a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. El exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la situación en Myanmar, dijo: la ASEAN debe dejar en claro al ejército de Myanmar que la situación actual es tan grave que no puede considerarse únicamente como asunto interno. El uso de la fuerza letal por parte de los militares y las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetúan contra la población no son compatibles con la Carta de la ASEAN. La cooperación de la ONU con la ASEAN con relación a Myanmar es vital. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana, así que Leonid está de cumpleaños hoy, nos dijo la edad, pero me la voy a reservar. Leonid, tú me perdonas que yo hago un chiste contigo, pero va a ser en privado. Consíguete una listica de la charada y chequea qué cosas es los años que está cumpliendo.
No seas así. Yo no voy a hablar nada.
No. Agustín, eso es un chiste, Agustín, entre Leonid y yo.
Sé.
Es un chiste, la gente no sabe. Primero, la gente no sabe cuántos años cumple Leonid.
Porque yo sé cuántos años cumple.
Pero tú no vas a decir nada.
Absolutamente
nada. Esto es un chiste entre él y yo. Pero chequea la litica.
Yo soy una
tranquilo,
mujer seria.
Que todos nosotros pasamos por ahí ya.
Ya. En fin, nos escribió Agustín y dice que, bueno, que tiene algunos problemas para escucharnos. Y como Jaco siempre dice, usted dele la vuelta al cero. ¿Quién está ahí ya?
No, ¿quién está ahí ya? A las 8 y 12 minutos de la mañana.
Ay, Tommy.
Alguien a quien no se le puede dar chucho porque siempre nos trae noticias serias. Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Oye, se ve que es viernes hoy.
Buenos días, y el cuerpo lo sabe.
Y el hígado también.
No, yo te digo.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda.
Buenos días,
mi querida Exilda.
Diga
usted. Al día se viste de gala hoy porque el centro de la historia que tenemos hoy está centrado en San Germán.
¡Wow! Mi pueblo querido.
Bueno, hay una historia tétrica que vamos a revelar hoy en Cuba al día de algo dramático que está ocurriendo en San Germán. Resulta ser que la Iglesia Pentecostal de San Germán, legal por más de 60 años en Cuba, cuyo pastor ahí en San Germán, Juan Carlos Raidel Viamonte, y su esposa Doraida Rodríguez Fernández, pues viven en la calle 29, número 2006, entre 20 y 22.
Cerquita de mi casa.
Bien. Allí recibieron hace 2 semanas una donación de 149 ventiladores. Fueron comprados en un portal que se llama bazar.com, que se puede pagar desde fuera de Cuba hasta con Visa, Mastercard, y se compran productos para enviar o desde dentro de Cuba. En este caso, el bazar este, pues, sirvió de puente, es el portal, para comprar 149 ventiladores de producción nacional de la Input y que comercializa en Cuba nada más y nada menos que Copextel. Copextel es una comercializadora de todos los productos que vienen los ñangaras y todo el aparato militar cubano. Bueno, pues todo esto llegó ahí a esta casa de la cual tenemos foto en San Germán, al lado está el templo. A las 48 horas llegó la policía, metieron preso al pastor, a la pastora bajo el argumento de que estaban comercializando gasolina. Este fue el pretexto para confiscarle los 149 ventiladores que hoy se están vendiendo en la red de comercio minorista. ¿Qué te parece, Exilda?
Casos y cosas de Cuba y casos de Holguín. Bueno, en Holguín pasan muchísimas cosas.
Eso ha terminado que hubo hasta una denuncia que se presentó ante la oficina de Caridad Diego, la que maneja los asuntos religiosos del Comité Central, y por ahí andan los tiros. También en el espacio de hoy vamos a hablar de lo que va a ocurrir en Pinar del Río a partir del lunes. Una especie, pues, de salvoconducto, uno por persona para salir de las casas a buscar alimentos. Uh-huh. Está en nuestra página, ayer hablamos de esto aquí, y los opositores y disidentes están considerando que esto es una situación que podría ser usarse para reprimirlos más a ellos. También en Santi Espíritus, a partir del fin de semana, se cierra más el territorio, hay restricciones por la cuestión del COVID. Y ayer, estamos detrás de esta historia, que no la tenemos aún amarradita, pero estamos detrás de una historia que ayer en Bejucal, en la antigua provincia de La Habana, salieron mujeres a protestar, residentes en el albergue del cuerpo en la calzada de Bejucal, por las malas condiciones que tienen allí. Y cerramos el espacio hoy con Dairis González Ravelo, la periodista de Ciudad de Ávila, que fue detenida y nos va a contar la historia.
Cargadito, Cuba al día.
Tiene información, Tomás.
Bueno, cuídense. Buen día, muchachos.
Gracias, Tomás. Y hoy en el programa Perfiles, que conduce nuestro colega Tomás Regalado, a las 10 de esta mañana, conocerán a una colombiana triunfadora en los medios de prensa de Miami. Se trata de Jolly Cuello. Así que ahora tendremos en este momento un fragmento de su participación en Perfiles.
Yo soy de las personas que me encantan las noticias, estoy pendiente de todo lo que ocurre y casi siempre duermo con la televisión prendida. Y en esta oportunidad en un canal en particular, lo tenía en NBC, que es un canal local aquí, y cuando hay breaking news, lo mismo lo hacen en los comerciales, por si no lo sabían, levantan el volumen allá en donde tienen los controles de la televisión. No es que uno lo levante, ellos mismos tienen como esa particularidad, es algo, es un truco que hacen. Y yo estaba como dormida y de pronto, claro, cuando hay los breaking news, siempre ponen las noticias como con un sinfín, que es un poco más fuerte, y comienza a sonar ese sinfín. Y era, me imagino que era un practicante que estaba en ese momento, porque era de madrugada, y él comienza a decir, atención, que la televisión cubana acaba de notificar que ha fallecido Fidel Castro. Y yo me despierto, y yo, escucha, como esas cosas que tú ves en las noticias que estabas como esperando, pero espérate, se murió Fidel. Entonces vuelvo y repito, lo cambio de canal y en efecto comienzan ya las otras cadenas a reportarlo. Llamo yo a la directora de programación, que era Sachari Millán en ese momento ahí en Caracol, y le digo, se murió Fidel. Y por supuesto no habían operadores en la madrugada, porque antes habían los turnos, pero después van cortando por cuestiones económicas y entonces ponen la computadora para que corra. Enseguida llamaron al operador y yo venía transmitiendo desde el carro, vamos pasando por la calle y comienza a sentir uno, de pronto tú pasabas por un lado y sentías los pitos, llega la gente que estaba saliendo a las calles precisamente también para notificarse de la noticia. Llegamos a la estación y eso fue una cobertura ininterrumpida por casi, no sé, un montón de horas. Entrevistamos a toda la gente que podíamos, a personajes y la gente que quería hablar, desde los alcaldes hasta artistas, a una cantidad de personas, y de ahí surge la idea, oye, ¿por qué no te vas a cubrir el entierro de Fidel? Y yo, pero será, no sé, al principio como que, no, yo no sé, eso sí, no sé. Y comenzamos a hacer los trámites y en efecto salió la cobertura, duré casi 8 días, 9 días, como digo yo coloquialmente, yo recorrí, hice el recorrido de las cenizas de Fidel desde La Habana hasta Santiago de Cuba y tuve oportunidad de transmitirle.
8:18 de la mañana, esa entrevista completa la podrán escuchar en el programa Perfiles de Tomás Regalado a las 10 de la mañana.
Entonces te escribió Leonid, pero la respuesta no te lo voy a decir aquí. La respuesta después tú vienes y la lees aquí, pero él está claro de lo que tú le estás hablando.
Sí.
Sí, muy clarísimo.
Sí. Y el tono lo notas que está...
Se está riendo,
chico. ¡Ah! Oye, Leonid, compadre, qué susto me diste.
Por favor, eso es un cubanazo a todas.
Qué susto me diste, Leonid.
Por favor. Jaco, tú has oído, y los oyentes quizás también han escuchado lo del festival... ¿Han conocido el Festival Italiano de San Remo?
Sí, muy importante.
Muy importante. Qué bien. ¿Dónde va a anclar este festival ahora? En noviembre del año 2021.
En San Remo.
En Cuba.
¿Por eso? ¿En San Remo?
En San Remo.
¿Cuánta gente no ha dado remo en Cuba?
¿Cuánta gente? Pero fíjate, en medio de todo lo que está viviendo el país, en medio de todas las dificultades económicas, políticas y sociales, pues esta primera dama cubana, Elis Cuesta, se está adjudicando esto como una victoria, como un triunfo de los que quieren a Cuba, como ganar puntos por encima de varios países. Es la primera vez que este certamen llega a Iberoamérica y La Habana va a ser su plaza. ¿Para el simple de los mortales?
No, hombre, no,
por supuesto que no. Esto va a ser en el Hotel Nacional. Y ya lo están anunciando con muchísimo bombo y platillos. Y se va a conectar la moda, la gastronomía, y habrá intercambios de negocio. Vamos a traducir este Festival de San Remo en Cuba. Y podemos ver un signo enorme, ¿de qué?
De billetes de dólares,
que sabemos precisamente para dónde va este dinero. Bueno, pues sí. Ya se están dando los puntos, las puntadas a este evento internacional tan famoso, el Festival de San Remo, que por primera vez se va a hacer en Iberoamérica y que va a llegar a Cuba. La primera dama, Liz Cuesta, coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura, calificó la versión habanera del festival como un ambicioso y seductor proyecto de llevar San Remo a Cuba. Ha sido un esfuerzo titánico, dice ella, que va a permitir acercar las dos culturas desde esa latinidad que nos une. Ella dijo que esto se va a tener en cuenta porque para finales de año, y aquí viene lo más bonito, la vacunación será íntegra, es decir, que todos en Cuba, dice ella, la primera dama, Liz Cuesta, que ya para esa etapa, que es en noviembre, la mayoría o casi toda la población cubana va a estar vacunada contra la pandemia.
Pero si de todas maneras no los van a dejar entrar al Hotel Nacional, ¿qué les importa a ellos si están vacunados o no?
Así mismo, ella afirmó que para la fecha de celebración del certamen, el país será un destino seguro y aspira a un San Remo presencial. Ahí te lo voy dejando.
Mira, no sé ni qué decirte, porque tengo tantas... Eh, emociones cuando uno escucha ese tipo de noticias y se entera de ese tipo de noticias que están tratando de presentar a Cuba como si fuera un país normal, desarrollado, democrático, abierto, transparente, y está lejos de ser todo eso.
No está pasando nada.
Lejos de ser todo eso.
Los artistas, los escritores, los intelectuales no son reprimidos. No le está pasando nada. Pero nada, nada, nada.
Mira, te voy a hacer una anécdota que me pasó a mí. Uh-huh. De muchachos va un equipo femenino de voleibol de Estados Unidos a Cuba y hace varios torneos con el equipo de Cuba. Y yo pasaba por el Hotel Riviera y yo sabía que el equipo de jugadoras de Estados Unidos estaba en el Hotel Riviera. Y dije, caramba, déjame entrar a ver si las veo. Uh-huh. Por curiosidad y porque habían algunas jugadoras que obviamente estaban muy bonitas. Yo dije, déjame ver si la veo en persona. Bueno, pues ¿qué pasa? Que entro y estoy ahí en el lobby del Hotel Riviera y viene uno de estos cachanchanes y me dice, ¿qué tú haces aquí? Le digo, no, que estoy aquí, le explico. Y me dice, no, ellos no están aquí, ellos están en el hotel en La Habana Libre. Uh-huh. O sea, nos engañan hasta en las más mínimas cosas. Me querían sacar de ahí y yo no estaba haciendo absolutamente nada. Pero me querían sacar de ahí para que ni siquiera mirara
ni
de
siquiera
cerca
mirara de
a
cerca.
Una extranjera que era una jugadora de voleibol. Y entonces, ¿cuál es el delito? Estar ahí. ¿Cuál es el delito? Estar ahí. Y eso se ha multiplicado infinidad de veces en infinidad de lugares y de situaciones y de hoteles. Y entonces es lo que tú dices. Y el cubano más simple de los mortales, el cubano de a pie, ¿puede entrar a ese hotel a saludar a Robert De Niro?
No.
¿A tirarse una foto con Brad Pitt o con, qué sé yo, con Claudia Garinale? No.
El problema, Jaco, es esto, que están vendiendo este país como un país seguro. Empezando por ahí, ya está hablando de un plan de vacunación que según ella para esta fecha, noviembre de 2021, ya va a estar completo, que va a ser un país seguro donde no va a estar la pandemia, donde la gente no se va a infectar. Poniendo esto por delante, pero dejando todo lo que está pasando con la intelectualidad cubana por estos días. Es simple y llanamente, ¡ay, La Habana, qué bonita! ¡Oh, mi Habana, qué linda es mi Habana!
Para los 500 años de La Habana hicieron una remodelación y fuegos artificiales que nunca se habían visto en Cuba,
y ayer
se cayó un edificio en el malecón.
Dos edificios en el malecón se
entonces,
cayeron.
¿De qué estamos hablando?
¿De qué es lo que estamos hablando? Entonces tú estás preparando un festival como este que como quiera que sea, van a venir figuras importantes, no sé si, me imagino que vengan con dinero, que paguen estadías y todas esas cosas, pero también es un gasto para el país. Aunque les llegue dinero, también es un gasto para el país. ¿Por qué tú no utilizas estos dineros, como hablan algunos muchachos, para el bienestar de tu pueblo? ¿Por qué tú no acabas de poner comida donde tienes que ponerla? ¿Por qué no acabas de arreglar las casas cuando tienes que hacerlo? Entonces, estás vendiendo un festival de esta envergadura, como es el Festival de San Remo, donde ya sí, por supuesto, mucha gente entusiasmada, ya quienes han dicho que sí, van a estar ahí, gente de la moda, cantantes, músicos, el mundo claro. Completo. El representante de este festival en Italia pues ha dicho que sí, que Cuba es un país seguro, un país donde se puede ir, donde se puede ir a disfrutar, donde se puede tener alcance a la cultura, que acercar los dos países, bla, bla, bla. Toda esa historia. Y al final, ¿qué gana el pueblo? Porque gana la imagen de los dirigentes, gana la imagen de Liz Cuesta, que está metida de fondo en esto, dando su cara como primera dama de Cuba. Pero al final, ¿qué se va a ganar con esto? ¿Qué va a ganar el pueblo cubano? ¿Qué va a ganar esa gente que está allá en San Germán, en mi pueblo, que no tiene que comer?
Más pena lo que va a ganar.
Así mismo.
8:26 de la mañana, nunca ha sido tan esperado este reencuentro con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez como ahora.
Óyeme lo que te voy a decir, Lázaro.
Dime, Chila.
Han escrito dos oyentes. ¿Yo puedo decir lo que escribieron sobre lo que tú preguntaste?
Sí, ¿cómo no?
Bueno, dice, y el primero que escribió fue Herbigio y dice que es Yo Acuso.
Right. Ajá. Perfecto.
Y el segundo
fue
Próspero y dijo, Yo Acuso.
Vaya.
Bueno, pues mira, ahí está, la respuesta.
Ahora le voy a hacer justicia a Alfredo. Uh-huh. Es verdad lo que dice Alfredo, pero fue tanta premura que tuvo Émile Zola en escribir la obra que quedó entre lo que se considera un folleto y un libro ligero. Porque él no tenía tiempo para desarrollar un libro en unos días. Y entonces lo que fue algo muy ligero, pero que causó un impacto, bueno, el que pasó a la posteridad y salvó el honor de un hombre. Pero sí, realmente fue muy ligero. Pero yo acuso, vaya, pasó a la historia.
Bueno, pues, el poder de la prensa, ¿eh?
El poder de la prensa. Oye, pero le metieron un acto de repudio, los franceses lo querían colgar allí.
Sí, porque estaba diciendo verdades. Y
tuvo que ir a Londres.
Cuando dicen las verdades, pues no eres bien visto.
Sí, pues yo acuso. Y yo tenía ese folleto en Cuba, increíble. Pero bueno, y un día, y Alfredo, yo te voy a contar, no hoy, ¿no? Pero la next time te voy a contar, a mí me pasó algo parecido. Una muchacha que conocí en el Parque Lenin del equipo de gimnasia de México, y después tuve tremendo problema cuando quise verla en el aeropuerto, después, un mes después, en el aeropuerto José Martí. Por poco voy preso. Bueno, Alfredo y Exilia, el frente estacionario que está afectando el sur de la Florida sobre la margen del lago Okeechobee, en una muy discreta actividad, nublados y lluvias, se moverá esta noche hacia el norte como un frente caliente, acentuando con buenas condiciones el tiempo sobre nuestra región. Entonces, un nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la tarde del sábado para llegar al norte de la Florida en la noche del domingo. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en horas de la tarde, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Hay mar tranquilo en la costa norte, pero central, poco lejos en el resto de los litorales. Bueno, ahora sí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos en el noveno inning, parte alta. Todavía falta poquito. Exilda, yo te veo a ti algo complicado.
Tengo un espíritu.
Sí, oscuro, algo maligno.
Que me está
algo
rodeando. Sí. Sí.
Si tú me das 10,000 pesos, yo te puedo aclarar a ti el camino.
Ajá.
Te puedo conseguir que sea...
¿Con un vaso de agua?
Y una clara de huevo y otras cosas que voy a hacer.
Ajá.
¿Me darías los 10,000 pesos por adelantado para que...?
No te voy a responder lo que estaba conversando contigo cuando no estaban escuchando los oyentes. Pero no, Jaco.
¿Y 10,000 se usé?
Tampoco.
¿Y 10,000 pesos cubanos?
Tampoco.
¿Y si empiezo a quitar cero y te digo
no,
mil?
Y te vas a quedar con peso.
Chica, para una rebajita ahí.
Pero
te voy a abrir el camino.
El camino me lo abro yo misma.
No, pero yo, de todas maneras, yo quiero que tú me des una sirigaña porque yo te quiero ayudar.
No. ¿En qué negocio te estás metiendo?
No, es que yo me leí la prensa y vi que hay una mujer que están buscando en una ciudad aquí de la Florida que se llama Naples, que llega donde está la gente y le dice, tú tienes un ser oscuro ahí que yo te voy a sacar. Y la gente le da miles de... ¿Qué arte del convencimiento tiene que tener esta mujer? Cuando la gente
pero,
da miles de
pero dólares. Fíjate, ella comenzó a regar carteles por todo Naples, empezó a regar folletos. Dicen que incluso esta mujer pudo acceder a medios de ahí de Naples para promocionar este negocio. Este negocio, señores, sí, cartomántica, clarividente, como les quieran llamar. Y la gente le hizo caso, muchísima gente, y buscó un lugar, lo rentó, y ahí entonces hacía todas las sesiones estas. Y cuando tú ves el video, porque yo lo que vi fue un video donde una policía está explicando, una detective está explicando por qué están buscando a esta mujer, tenía sus artes.
Claro.
Porque hay una de estas personas que estafó, que dice que cuando, que le dijo que pusiera huevos debajo de su cama, X cantidad, no recuerdo cuántos, que se los llevara al otro día, y cuando esta persona se lo llevó, pues dice que cuando ella, esta clarividente rompe, bruja le dicen, rompe los huevos, pues lo que salió fue como una gusanos y sangre y no sé qué. Así que la gente... Y me imagino que es que ella haya tenido esto preparado de antemano. No sé. Es como el mago. Mientras más miras, menos ve. Pero vamos después a hablar de esto, de por qué la están buscando tanto.
Sí, señor. No, hasta yo la voy a buscar.
Vamos a tener que buscarla.
No, pero para que me dé el dinero que se robó.
Estarán dando recompensa.
Deja que ustedes se enteren la cantidad de dinero que le tumbó una mujer. A una.
A una sola.
8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Tras varios días sometida a constante acoso por parte de la policía política, la activista Dairis Ravero fue detenida el 22 de abril y, de acuerdo con las denuncias de sus compañeros, fue trasladada a la ciudad de Ciego de Ávila. Los motivos del arresto son, según los amigos de Ravelo, que el pasado miércoles emitió una fuerte denuncia a causa de un desalojo del cual fue testigo y del que logró documentar las evidencias del hecho. El desalojo denunciado por Ravelo fue ordenado y dirigido personalmente por Daisy Espinosa Suárez, la directora de la vivienda del municipio de Morón, y ocurrió en la calle A, entre Luz Caballero y Padre Cano, en un local vacío y prácticamente derruido, en el cual hallaron refugio una anciana, su nieta y un bisnieto de 2 años. El 17 de abril, Ravelo fue también arrestada en compañía de su esposo, el activista Armando Pompa, por exhibir un cartel de protesta frente a la sede del Partido Comunista del municipio de Morón. Anteriormente, Ravelo había sufrido además de cercos y acoso policial con la intención expresa de que no pudiera efectuar sus denuncias. El allanamiento de su morada ocurrido el pasado mes de febrero, en el cual le fueron sustraídos documentos personales y artículos por el valor aproximado de 20,000 pesos cubanos. En otra información, las autoridades judiciales cubanas podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga tiene esta información.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años, teme morir sin ver a su hija. Y entonces se le propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito, Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017 supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hiller Nauer, director ejecutivo de la organización civilista UN Watch, resaltó que las Naciones Unidas jamás debió de haber elegido a Cuba a la Comisión de Prevención del Delito por considerar criminal el régimen de Miguel Díaz-Canel y a la familia Castro. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York, y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo: sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hillel Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas. Hillel Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió:
The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito, y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos ahora hasta Venezuela. Una organización no gubernamental alerta que las operaciones de grupos irregulares colombianos en ese país podrían extenderse. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que en la frontera colombo-venezolana se iniciaron los enfrentamientos armados entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos, que han dejado al menos 6.000 personas desplazadas y un panorama incierto para los habitantes de zonas fronterizas. Durante la presentación de un informe que recopila los acontecimientos, Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental que ha documentado y denunciado la situación en Apure, aseguró que la presencia militar no solo ha desatado un desplazamiento de personas hacia Colombia, sino a otras localidades del país.
Y este temor pasa por la arbitrariedad que ha imperado durante estos 30 días en la actuación de organismos como la FAES, que se encargaron no solo de desaparecer personas y de concretar ejecuciones extrajudiciales, sino también se han encargado de llevar adelante actividades de extorsión.
Tarazona advirtió que el ELN tiene pretensiones de tomar el territorio Esequibo al este de Venezuela.
Lo que hoy es controlado por la Guyana, ese territorio de Esequibo tiene un objetivo, y es el Ejército de Liberación tomarlo a la fuerza. Ya están en el Tamacuro, ya están en el oriente del país. Digamos que sus movimientos, sus desplazamientos pudieran llevar a esta concreción, y nosotros sin duda alguna que vemos que el escenario del conflicto de Apure pudiera extenderse a otras regiones.
La semana pasada, el canciller Jorge Arreaza anunció que inició trabajos de coordinación con instancias de la ONU con experticia en desactivación de minas antipersonales para desactivar los artefactos que grupos irregulares han instalado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana, ya en los últimos minutos. Quiero aclarar una cosa. Quiero decirle que estamos hablando de los estafadores y los embaucadores que ven las necesidades en los ojos de la gente y le dicen, te voy a salvar de tal o más cual cosa, le cobran y es sencillamente mentira. Hay otro grupo de personas que vino a este mundo con un don.
Sí, claro.
Y a esa gente yo sí respeto, porque muchas de esa gente ni siquiera cobran. Ajá. Y te dicen, mira, esto es así, 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 y tú dices, espérate, pero si yo no le he dado ni datos ni operatoria, sí, ¿cómo me va a dar la respuesta?
¿Cómo lo sabe?
¿Eh? ¿Cómo sí. lo sabe?
Hay entonces, personas que tienen un don.
Cuando tú hablas y viene una persona y te dice, mira, esto, esto, aquello, pam, 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 porque existe esa gente, yo sí respeto. Ahora, ese que te dice a ti, señores, esta persona de la que estamos hablando, Naples es una ciudad que queda más o menos a la misma altura de Miami, pero así para el otro lado, para el Golfo de México, o sea, a mano izquierda en la Florida.
Un lugarcito muy bonito.
Muy bonito. Oye, muy bonito. Le tumbó más de $29,000 a una.
A una sola persona.
Persona.
Todos los ahorros que tenía. Todo lo que tenía guardado, se lo quitó. ¿Y se llevó cuánto? ¿$100,000?
Entre todas las estafas que hizo, se llevó alrededor de $100,000.
Alrededor de $100,000. Nada, señores, la gente a veces está desesperada, está buscando un asidero. Y aparece esta mujer de la nada y aparecen incluso promociones y la gente piensa que realmente esta señora sabe algo. Muy joven, era joven, es joven, es joven. Y bueno, nada, ponen sus manos, ponen su destino en manos de esta persona. Esta persona ve quiénes son los potenciales a los que le puede pedir dinero. Porque hay ella sabe también a quién no le puede pedir dinero.
Claro.
Pero ve a quiénes le puedes pedir dinero, pidió toda esta suma enorme, se llevó $100,000 y desapareció. ¡Uf! Se hizo humo.
Claro.
Ahí la están buscando. Hay retratos hablados y todo. Pero ahora esta persona que ya sabe este juego, pues sigue estafando.
No, o a lo mejor se queda tranquilita con el dinero que se robó, porque ya. Es dinero en efectivo, obviamente.
Es dinero en efectivo.
Tú lo metes en una cartera, en el bolsillo, una maleta, coges y te lo llevas para otro estado y lo empiezas a gastar y nadie sabe
de dónde viene.
Te perdieron el rastro. Pero además, si eres rubia, te tiñes de negro. Así si tienes mismo, te tiñes de colorado.
Eso es lo que te iba a decir. Tantas pelucas que existen por ahí, pero imagínate tú, de todos los colores y de todo. De todas las texturas.
Claro que sí.
Sí, pero sí, señores, tengan mucho
cuidado.
Fíjate
si eso es un tumbe. Yo recuerdo, los viejos siempre hacen anécdotas personales, ustedes me perdonan, pero yo recuerdo que estando en Cuba,
se ha dicho viejo.
Tenía una novia que la mamá fue a casa de una señora a tirarse las cartas. Entonces vamos a buscar, a recoger a la mamá para después ir a otro lado. Y me dice la novia mía, mira, dice la señora que si te quieres tirar las cartas. Yo le digo, dale, ok. Fíjate si eso fue hace años, que creo que costaba como 6 pesos nada más, aquello. Y bueno, la señora
sí.
es así, para acá,
sí, porque la gente
las
cobra.
Cartas, pim, pam, pam, y me tira las cartas. Y cuando yo salgo, me dice la novia mía, bueno, ¿y qué? ¿Qué te dijo? Me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y a ti, no, y a mí me dice ella, me dijo que nosotros hacíamos una pareja muy bonita y que nosotros íbamos a durar muchísimo y que nos íbamos a casar y que nos veíamos muy felices, no sé qué, no sé cuánto. Ya cuando acabó de decir toda aquella cosa, le dije,
al final,
¿cuánto fue que tú pagaste? Dice, 6 pesos. Le digo, los 6 pesos más gastados de tu vida. Oye, ya la chiquita, yo la tenía entre 6 y 6, ya no la soportaba más. Y cuando yo oí que aquella mujer que estaba tirando las cartas le estaba diciendo todo lo contrario, dije, ¿qué clase estafadora, caballero? Bueno,
sí, claro,
yo creo que eso fue en enero,
tú
ya no llegó ni al día de los enamorados, que es en febrero. Porque ya,
lo que había
ya
ahí.
Eso se estaba
acabando. Claro, claro.
Y aquella mujer, por cuenta de tumbarle 6 pesos a cada persona que pasaba por delante, te decía las maravillas más grandes del mundo.
Nada, mira, yo te digo, los seres humanos nos aferramos a muchísimas cosas. A veces queremos oír lo que nos conviene también.
Claro.
Vamos a partir desde ese punto. A veces queremos oír lo que nos conviene, queremos escuchar lo que mejor vaya a caer a nuestros oídos, no queremos escuchar cosas feas. Entonces, nada, tú dices, ay, hoy me va mal, estoy mal en este trabajo, estoy mal con esta pareja, estoy mal en esta profesión, ay, yo quiero cambiar mi vida es una espiral de desastre totalmente, no tengo dinero, no sé qué, y bueno, te dicen, vamos a ver a fulana, que es buenísima, y que tira las cartas. Cuando tú llegas con esa cara, esa fulana ya te miró y dice,
Es muy importante de parte malo. De quién vienes, porque a lo mejor ese de parte de quién le contó
que tú tienes un problema.
Le contó los problemas y cuando tú llegas allí la mujer sabe. Mentira, no sabe, porque la otra compinche la llamó por teléfono y le dijo, oye, esta tiene una gotera en el cuarto, le está cayendo arriba el escaparate. Y puso un cubo y por la noche la gotica hace clink, clink, clink y no la deja dormir. Y entonces dice, tú tienes un problema de agua. Y dice, agua, claro, si me está cayendo una gota en el cuarto. Porque la otra se lo dijo.
No, y estos casos de estafadores, han existido estafadores famosos que se han hecho películas. Sí, igual que estuvimos hablando de libros y películas que se han hecho.
Sí. A la gente que yo respeto, que me pasó a mí, voy a otra anécdota personal, porque como yo soy viejo y todavía quedan 10 minutos, puedo hacer el cuento.
No, quedan 10 minutos.
Bueno, los que queden, voy a hacer el cuento, chica. Estaba yo en un lugar... muy tranquilito yo, y viene una señora y me dice, nada más que de mirarme,
¿qué te dijo?
Me dice esto, esto y esto y esto. Uh-huh. Y yo estaba pensando segundos antes, en ese momento, y hice así, me desmerengué como el socialismo en Europa y me le quedé mirando y le dije, ¿y cómo usted lo sabe? Y la señora que era, hace así, hace una mueca, sube los hombros y dice, porque yo sé de esto.
Porque yo sé.
Y me... Nada más que de mirarme. ¿Cómo puede una persona adivinar lo que además esa persona no estaba
por aquí,
ahí,
vamos
estaba
a hacer
en la calle?
Vamos a hacer una
llega
consulta.
Y me dice lo que yo estaba pensando.
Porque ahí hay personas que sí tienen ese don.
Esa gente es la que yo respeto.
Ay, esa gente es la que yo respeto. Por favor. Él adivina, tú adivinas, tú no adivinas nada. Tú no adivinas ni en tu casa.
¿A Viñoli? ¿Tú estás hablando con Viñoli?
Viñoli.
O
no, estoy hablando con Viñoli. Él no adivina ni en su casa.
Tremendo arañazo. Hoy te has llevado dos arañazos. Uno mío y otro de Silvia. De Silvia. Vaya, para que sepa.
¿Presenta?
El ¿cómo se llama este muchacho?
El
ingeniero de sonido. Con esa música nos dice, está apurado, toca la música, la de 52, la tocó la de 48, tú tienes algo.
Es viernes.
Tú tienes algo hoy por
viernes,
la mañana.
Es viernes y el cuerpo.
Tú tienes algo hoy por la mañana. Uno de los dos está apurado, o tú o Edemio.
Edemio, buenos días.
Muchas gracias, buenos días a ambos, a Jacomino Exilda y a todo el equipo, a Teudi, a Fuentes Viñoli, también a Fuentes Cortés. Bueno, señores, el... argentino Leo Messi ayer anotó dos goles en la victoria de Barcelona 5-2 ante el Getafe en la continuación de la Liga Profesional de Fútbol de España. Por lo tanto, el Barcelona desplazó el tercer lugar al equipo de Sevilla. El Barça ahora con 68 puntos, Real Madrid tiene 70 y el Atlético de Madrid 73, el Atlético que ayer derrotó 2-0 al Huesca. En cuanto al Real Madrid, jugará mañana sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Real Betis. Y de ganar ese encuentro, bueno, empataría de nuevo en primer lugar con el equipo Atlético de Madrid. Y bueno, esos dos goles de Messi fueron impresionantes. Un futbolista que acaba de invertir otro dinerito acá, acaba de comprar en Sony Island un apartamento valorado en 7.5 millones de dólares, con piscina, jacuzzi en su balcón y otras comodidades. Ya había invertido también en Bal Harbour, en otro apartamento, un condominio ahí muy, muy conocido. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, el equipo de Arizona derrotó al Cincinnati 14-11 en 10 entradas, Pittsburgh 4-2 al Detroit, los Yankees 6-3 al equipo de Cleveland. El juego salvado número 3 este año para el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman, que le faltan 21 juegos salvados para arribar a la cifra de 300 en grandes ligas, desde que comenzó el año 2010 con el equipo rojos de Cincinnati. El Boston perdió 7-3 ante el equipo de los Marineros de Seattle. Los Cachorros a los Mets 4-3 en 10 entradas. Los Angelinos sucumbiendo al Houston 8-2. San Francisco 3-0 a los Marlins. Y San Diego 3-2 al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial. El Boston se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por Tampa y el Toronto. En la central, el líder, el Kansas City, y en el oeste comparten la cima los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle. El Oakland, señores, que acumula 11 victorias en forma consecutiva. En la Liga Nacional, los Mets está de líder compartiendo la cima con el Philadelphia. Por la división central, el Milwaukee está en primer lugar y por el oeste, los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, Anoche el Milwaukee le ganó al Philadelphia 124 puntos por 117. Antetokounmpo terminó con 27 puntos en este partido y el equipo del Milwaukee, que había perdido 5 partidos en forma consecutiva, regresó a la senda victoriosa. El gigante cubano-americano Brook López terminó con un total de 16 puntos, jugó 23 minutos. En los otros partidos, el Boston dispuso al Phoenix 99-86, New Orleans le ganó a Orlando 135-100, San Antonio al Detroit 106-91, Chicago al Charlotte con marcador final de 108-91 y los Lakers de Los Ángeles, que sucumbió ante el Dallas 115-110. Hoy viernes, un total de 7 partidos, y bueno, el Miami Heat estará jugando en Atlanta contra el equipo local a partir de las 7:30 de la noche. Y bueno, el último será a las 10 de la noche de Cuba, Memphis ante el equipo de Portland. En la división, en la conferencia del oeste, bueno, el equipo de Utah se mantiene en primer lugar, a 2 está Phoenix, los Clippers a 3 y a 5.5 Denver, así como los Lakers distanciados ya a 9 juegos de líder Utah. En la conferencia del este por acá, bueno, Filadelfia comparte la cima con Brooklyn y el Miami Heat está séptimo en esta conferencia. Más deportes, 10:30 de la mañana con nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días y excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52, se esperan 5 segundos, les cambio la hora.
Siempre lo mismo.
8:53, aquí hay que decir las cosas como son. Fíjate, si hay que decir las cosas como son. Y cuando no son, pues danzón. Hemos hablado de Exilda, de muchísimas cosas hoy, de libros, de premios Cervantes,
de películas, inspiradas en libros.
De novelas llevadas al cine, de las actuaciones de Shirley Temple. ¿De qué hablamos? Del cumpleaños de Leonid.
De Leonid. 25. Leonid cumple 25 añitos.
Ya buscó en la charada qué cosa es la edad que cumple.
Eres muy mala persona. mira, para los amantes del cine, este domingo son los Oscars.
Sí, señora.
Así que vamos a ver qué películas ganan por ahí.
Vamos a ver de qué más hablamos. Bueno, de los cumpleaños de gente.
Con Lázaro Domínguez.
Con Lázaro Domínguez.
De Yo Acuso.
De Yo Acuso, del folletín. Hablamos también de, ¿cómo se llama esto? De
tantas cosas.
Del hombre más sexy de Tempranito y de Mañana, según la revista Pionero.
La revista Sunsun, la revista Sunsun.
Ah, Sunsun. Yo me dijo, te dije que era la revista Pionero, Semanario Pionero. Había sacado a quien tú sabes, el hombre más sexy de Tempranito y de Mañana.
Pero te queremos, Viño, te queremos. El cariño por ti crece cada día. Sí, sí. Es inmenso. Vaya, no sabes cuánto te queremos. Sí. Tú no vas a decir nada.
No, yo estoy mirando así esa lucecita blanca.
Tú no vas a decir nada.
Parece una pinturita de Velázquez.
Tú no vas a decir nada, señores. Esto está aquí hoy mal. Es viernes.
¿Por aquí no hay otra puerta para salir?
No.
Es la única que hay ahí.
Esa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión de viernes de Tempranito y de Mañana. Un abrazo enorme para ustedes. Tengan un buen fin de semana. Nos vamos hoy con... ¿Tú sabes con quién nos vamos? No sabe.
Con un gusano que nació en Pinal del Río. Ese apátrida que nació en Pinal
del Río. No es háblame de Jatibonico, no. Nos vamos con Willy Chirino y Alexis Valdés. Yo soy cubano para todos los cubanos que están por ahí en el mundo. Nos vemos el próximo lunes.
Yo no soy cubano.
Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York, el Vaticano, y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte, que es
al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir, que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano.
Eso así.
Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano. Aunque no pueda regresar, seré cubano.
Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.